Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE en esta noche de miércoles de verano, día 23 de agosto. Aquí estamos, emitiendo desde Madrid, donde ahora mismo se está jugando el Trofeo Santiago Bernabéu, el amistoso habitual de cada verano del Real Madrid, que ha arrancado a las 11 menos cuarto de la noche porque había partidos de Champions. Enseguida les contamos cómo han ido esos partidos de vuelta de la previa de la Champions, que se han jugado en esta noche de miércoles, porque ya están configurados los bombos de mañana. Mañana el sorteo de la Champions, a partir de las 6 de la tarde, con la entrega además de los premios a los mejores jugadores de la pasada temporada. Todo hace indicar que Cristiano Ronaldo va a levantar el trofeo a mejor jugador de la pasada edición. Bueno, es que evidentemente fue el mejor jugador de la pasada edición, incluso con los números en la mano. Les vamos a dar las alternativas de lo que le puede caer a los equipos españoles y les vamos a contar, insisto, cómo va a ser el día de mañana en Mónaco. Enseguida estamos ahí con Susana Guas. Pero el Real Madrid, como decimos, está jugando, o mejor dicho, ya no, porque acaba de pitar el árbitro el final de la primera parte. Y en el Bernabéu está Rubén Martín con Miguelito. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, mira, acabamos de llegar ahora mismo al descanso. Está el Real Madrid ganando 2-1 y eso que se ha adelantado la Fiorentina. Marcó en el... muy pronto, ¿eh? Ha sido un correcalle los primeros minutos. En el minuto 3 marcó Beretut. Empató Borja Mayoral en el 6, 3 minutos después con asistencia de Cristiano Ronaldo, que hoy está siendo titular. Y en el minuto 32 ha metido un golazo Cristiano por la escuadra y es el gol que pone el 2-1 en el marcador a favor del Madrid.
Golazo, golazo, golazo.
Golazo por la escuadra, jugada típica de Cristiano, de desbordar por la izquierda, meterse dentro del área y chutar a la escuadra larga.
Totalmente, un gol que demuestra que Cristiano, desde luego, los minutos que está teniendo en esta... en este inicio de temporada está francamente bien y con la puntería afinada. Miguelito, ¿con qué está jugando el Madrid?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Es un once lleno de suplentes, con 8 españoles, con 4 futbolistas que fueron titulares en el pasado europeo sub-21. Zidane ha jugado con Kiko Casilla en portería, Arraf, Nacho, Ramos y Teo en defensa, Marcos Llorente, Ceballos y Asensio en el centro del campo y arriba Borja Mayoral, Cristiano Ronaldo y Lucas Vázquez. Me ha gustado mucho en la primera parte Ceballos, que se ha asociado muy bien con Asensio. Cristiano, con muchas ganas, ha marcado ese golazo que te decía Rubén, un tanto parecido al que consiguió en el Camp Nou, y también ha mojado Borja Mayoral, uno de los canteranos que ha dado salto al primer equipo, que ya marcó un gol durante la gira de Estados Unidos y que hoy ha vuelto a ver portería.
No sé si es que estamos todos maravillados con el plantillón que tiene el Real Madrid, pero la verdad es que recitas un equipo plagado de suplentes y parece un equiparro el que tiene Zidane también hoy en el Trofeo Bernabéu. ¿Hay ambientes? ¿Está lleno el Bernabéu?
No está lleno, las entradas eran populares, 10 euros la más barata, hay buena entrada, yo creo que superaremos los 60.000 espectadores, pero no se ha llenado el campo.
¿Qué tal está jugando el hijo de Simeone, Rubén?
Pues está muy solo arriba, pero lo está intentando, ¿eh? Es un futbolista, es un 9 de que busca el desmarque, tiene poco el balón, muy rápido, muy peleón, pero está recién aterrizado porque llegó del Genoa y es el primer partido que juega hoy, además como titular, está jugando en el Bernabéu. Ha estado esta mañana su padre con él, ha colgado de hecho una foto en Twitter,
sí.
La ha estado viendo en el hotel, y allí le conocemos de los viajes del Atlético de Madrid porque siempre que podía, incluso estando ya en Argentina jugando, se escapaba alguna vez para ver algún partido de Champions.
Sí, sí, esta mañana decía en el aeropuerto cuando llegaba, llegó a territorio colchonero, decía.
Sí, alguna vez generó un pelín de polémica incluso con el Madrid porque... un día puso una frase un pelín fuerte, algo así como despacito, poquito a poquito, le rompimos el... y en un partido que le ganó el Atleti al Madrid, y se cabrearon un poco los del Madrid con Simeone hijo.
Pues nada, estáis abiertos, ¿eh? Para cualquier cosa, estáis invitadísimos a participar en este partidazo de la cadena COPE. Así que líneas abiertas con el Bernabéu, donde están Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz Miguelito, contando este Trofeo Santiago Bernabéu, que de momento... en el tiempo de descanso está con 2-1 para el Real Madrid. Elías Israel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estabas viendo el partido?
Sí.
Bien,
pues,
¿no?
Muy bien. La verdad es que el Madrid está de dulce y se le nota en los pequeños detalles. Y creo que la Fiorentina estaba compitiendo, o sea, con entradas que no os parece un partido tan amistoso como lo que es.
Está Tomás Guas preparado también en Barcelona. Hola, Tomás.
Hola, querido.
¿Lo estás viendo?
Cristiano Ronaldo se puede retratar con Neymar, Xuxa e incluso Dilma Rousseff.
Vaya golazo que ha metido, ¿eh?
Qué barbaridad, qué cosa. Oye, y hay dos tipos en el Madrid. Ese Nacho es una cosa de locos.
¿Solo
ese
dos?
Nacho,
¿solo
este...
dos?
Bueno, por decirte dos hombrecillos. Y el que va a ser una cosa es tremenda es Ceballos. Cuando Ceballos se suelte, hay futbolista, pero vamos, para catedralicio. Kicir.
Sí, sí, tiene pinta.
Tiene pinta. Ese chico tiene algo, es mágico.
Ahora mismo, ya lo decíamos ayer, ahora mismo el Bernabéu es Disneyland. O sea, es sí. Que es, les falta poner fuegos artificiales antes del partido, que salga Mickey Mouse y todos con de la mano saliendo a jugar el partido.
Han fichado bien, tú.
Sí, sí, sí. En Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Barça sería lo contrario.
Lo contrario, sí. ¿Cómo lo podríamos describir?
La casa de los horrores. O...
Sí, o, el, o sí. En el, lo que hay más allá del muro, en el ¿cómo se llama? En esto, en el Juego de Tronos, ¿no?
Ah, sí.
Que hay,
los caminantes blancos.
Eso es, sí, sí. Mucho miedo. Mucho miedo.
Blancos, tanto como blancos.
Blancos, por favor, que quede desagradable.
Blancos no.
Que quede desagradable.
Encima son blancos.
Mira, Luis García.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Tienes algún ejemplo para lo malo?
Mordor sería también.
No, me ha gustado lo de Más Allá del Muro, me ha encantado.
Sí, ¿no?
Y Bartomeu es el rey de la noche.
El rey de la noche suena a otra cosa.
Es
pero
era Ronaldinho.
Podría servir, sí. Sí,
no, hombre,
sí.
El rey de la noche es el más malo de los malos de Más Allá del Muro, de los caminantes blancos.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Casa de los Líos tampoco...
Sí, hombre, es un poco más añejo,
más,
¿no?
Es más de por andar por nosotros, casa, ¿no?
Es más añejo, casa. Claro, es más de lama. Claro, es más de lama. Ese es más de lama.
Sí, sí. Sí. Somos milenios.
Luis, te imaginas un cebito con eso, ¿no?
Sin ninguna duda.
Sí, es que yo soy muy de lama, sí. Juanma.
Lo sé. Bueno, pues nada, parte de incidencias de Barcelona. En el día de hoy, la plantilla del Barça ha tenido comida en Gabá. Comida a la que ha asistido Valverde y el cuerpo técnico, pero lógicamente ningún miembro de la junta directiva ni Bartomeu. Hubiera sido interesante que hubiera ido Bartomeu a la comida hoy. De los jugadores.
Igual es que están desganados.
¿Los jugadores?
Claro, los muchachos de la directiva, hombre.
Ah, de la directiva.
Lo tienen que estar pasando muy mal, ¿eh?
Hoy ha quedado claro que Seri no, el jugador del Niza.
¿Y por qué?
Después de que estuviera hecho, se ha descartado. El jugador, al parecer, está alucinando con lo ocurrido, pero hay que decir al jugador que aquí ya nadie alucina. O sea que, en realidad, no nos ha sorprendido tanto la noticia. Es decir, ayer
sí,
Llevábamos diciendo 90% hecho serie, ahora no, pues habrá que ir a por otro, no pasa
nada. Lo raro es que fichen a uno, eso es lo raro.
Pero es que se hable, ¿pero por qué ahora serie no?
Pues no lo sé, hijo mío.
Alguien ha dicho no ahí, ¿eh?
Sí, sí, ellos le han comunicado al Niza, lo ha explicado su representante, que era una decisión técnica, lo cual no tiene ningún sentido, porque si ya has viajado hasta ahí, te has desplazado porque te interesaba el jugador, no puede ser que de repente una decisión técnica te diga que no, pero no sé.
Mañana es la gala de la UEFA en Mónaco, ya hemos dicho que va Cristiano Ronaldo como gran favorito, va Messi también, que está nominado con la expedición del Barça, y va Bartomeu. Pero van en aviones distintos. Por un lado va Messi, con la expedición del Barça, y por otro lado va Bartomeu, que no ha comunicado oficialmente cómo viaja a Mónaco. Hoy hemos conocido sanciones del... Bueno, antes de esto, ya que estamos con lo de Mónaco. Evangelio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
He visto el partido del Liverpool, que era eso.
Qué espectáculo, ¿eh?
Parecía balonmano. Los primeros 28 minutos iban 3-1.
Como venía Liverpool de ganar en Alemania 1-2... Pues, y es un equipo que con espacios funciona muy bien, aquel Salah es rapidísimo y Firmino va muy bien también y Mané también va muy bien, pues el Liverpool ha sido un espectáculo y ha vuelto a ganar. 4-2 y volveremos a ver Champions en Anfield.
Sin Coutinho, ¿eh?
Sin Coutinho, sí.
Ahora estamos en Liverpool, que ha estado allí Danny Hill.
Que no ha jugado otra vez ni un minuto porque sigue con esa lesión de espalda y además dijo Klopp que estaba resfriado estos días. Bueno, hoy se ha clasificado por primera vez para jugar la Champions un equipo de Azerbaiyán. El Karabaj Agdam, que es de una ciudad fantasma, desde la guerra hace unos años entre Azerbaiyán y Armenia, juegan en Bakú, que es una de las candidatas para coger la final de la Champions esta temporada, no, la siguiente.
Bueno, Bakú tiene gran premio de Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno,
y es una potencia económica.
Allí, no
sí,
tanto.
Sí, hay mucho dinero, una potencia económica.
Está empujando por también organizar la final de la Champions y ese equipo en el que hay un español, Michel, Miguel Marcos Madera, asturiano.
El que jugó en el Sporting.
El que jugó en el Sporting, sí, ese chico está jugando en el Karabaj y se han clasificado, a pesar de perder 2-1 con el Copenhague, pero van a jugar la Champions y un equipo de Azerbaiyán por primera vez lo va a hacer. El Sporting de Portugal se ha metido después de golear 1-5 al Steaua en Bucarest, el CSKA de Moscú se ha metido después de ganarle a Young Boys suizo 2-0 otra vez, le ganó también en la ida, y el Apoel de Chipre, que es un clásico ya de los últimos años de la Champions, sí, también 0-0 con el Slavia y también va a jugar la Champions.
¡Rata!
Dime, Tomás.
¿A que no sabes a quién le toca el Carabaj este?
ya he leído tweets. Ya está decidido, ¿no?
Mira, hay el Madrid, por ejemplo, que está en el bombo 1, lógicamente, como cabeza de serie y como campeón, podría quedar encuadrado en un grupo en el que fuera Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool y Sporting de Portugal, por ejemplo.
No lo verán tus ojos. Eso.
Ya, pero podría ser este el grupo del Madrid, sí. Podría ser este el grupo. Sí. El Barça podría quedar encuadrado en un grupo que fuera Barça, Bayern de Múnich, Liverpool también y el Feyenoord, por ejemplo.
Sí. O sea, el Liverpool es el que te complica la vida, en realidad.
No, hay varios.
No hay varios.
Porque lo que dice Luis es que el que te la complica es el tercero.
Claro,
el tercero, el bombo 3.
Vamos a explicar una cosa, que los cabezas de serie...
Bueno, está el Nápoles también en el bombo 3.
Sí, desde el año pasado los cabezas de serie decidió la UEFA que son los campeones de las 8 ligas, las 8 mejores ligas de Europa. Por coeficiente. Es decir, el Real Madrid como campeón de la Liga Española y como campeón de Europa, el Bayern, la Juve, el Chelsea, el Benfica, el Shakhtar, el Mónaco y el Spartak de Moscú. Y ya a partir del bombo 2 sí que va por coeficiente. Es decir, además del Barça, del Atleti y del Sevilla, están el PSG,
¿sí?,
el City, el United, el Dortmund y el Oporto. Coges un equipo del bombo 1, otro del bombo 2, no se pueden cruzar españoles ni equipos de un mismo país en un mismo grupo, lógicamente. Y del bombo 3 están el Nápoles, el Tottenham, el Liverpool o la Roma, como equipos difíciles, pero también está el Anderlecht o el Basilea, por ejemplo.
La Roma siempre le toca al Madrid.
Sí, en los últimos años le hemos visto varias veces a la Roma enfrentándose contra el Real Madrid, en grupos o en eliminatorias. Y en el bombo 4 están el campeón de Holanda, el Feyenoord, el Leipzig, equipo alemán que tiene poca tradición en Europa y por eso está ahí, el Celtic, que tiene mucha tradición histórica, y el Sporting de Portugal, pero está también el Maribor o el Karabaj, el equipo del que acabamos de hablar, o el Apoel. O sea, en cada bombo hay equipos muy fuertes y equipos que suenan mucho más flojitos. O sea, que puede tocarte un grupo muy fácil, como el que le tocó el Oporto la pasada temporada, o puede tocarte un grupo duro.
Bueno, a ver qué pasa. Es a las 6 el sorteo, lo damos aquí en
Copa. Sí, señor, desde las 6 y 5.
Desde las 6 y 5. ¿Y el primero es el sorteo y luego los premios, o primero los premios y luego el sorteo?
Los intercalan. Van sacando bombo por bombo. Primero sacan todos los equipos del bombo 1, los cabezas de serie, y los reparten en los grupos.
Después bombo a bombo, que diría el Cholo,
bombo,
¿no?
Bombo a bombo, sí.
Bombo a bombo.
Sí, señor.
Bola.
Y entre eso, pues los premios de mejor portero, de mejor defensa, mejor centrocampista, mejor delantero, y los de mejor jugador en Europa, femenino y masculino.
Pues nada, mañana lo contamos. Gracias, Evangelio.
Venga, hasta luego.
Mañana el sorteo de la Champions y los premios de la pasada edición de la Liga de Campeones. Hoy hemos conocido, decía, las sanciones del comité de competición. A Griezmann por llamar cagón al árbitro en Girona, 2 partidos. A Banega por decirle al árbitro la concha de tu madre, 2 partidos.
Oh.
Y a Ramos, 1 partido. Fouto, todo normal, ¿no?
Sí, bueno, han desestimado todo, como hemos comentado, y del comité de competición de la segunda amarilla, el comité dice que Ramos no hace nada por tratar de evitar el contacto y que el brazo impacta temerariamente con el contrario. Así que dijimos que no tenía ninguna opción de que se la quitaran y evidentemente es lo que ha pasado.
Siempre te estás dando la razón, ¿eh?
No, pero bueno, es que era una cosa, era 2 y 2, 4.
Era tan claro, efectivamente.
Claro, es que tú no puedes sumar 2 y 2, quizás 5. O sea, 2 y 2 son 4, no hay más.
De toda la vida. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado hoy las obras del Wanda Metropolitano. Le han acompañado Cerezo y Gilmarín, con chaleco amarillo todos ellos y con casco para que no hubiera ningún problema. El estadio es impresionante, las cosas como son. La estación de metro de al lado del estadio creo que es la más... Hola, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer dijo un oyente que por qué llegabas... No sé si lo oíste. Mandó un mensaje a un oyente después en el tramo final del programa preguntando que por qué entrabas siempre como si vinieras de...
Cansado,
como de correr, como jadeando, ¿sabes?
Bueno, ese oyente debe oír poco la COPE porque es una marca personal de hace mucho tiempo ya, hace muchos años.
O sea, ¿admites que es una marca personal?
Sí, ese hola es un hola periodístico y en la antena de COPE, ¿no?
Vale.
Exclusivo para COPE.
Y ha cuajado,
COPE
además
tiene los derechos de ese hola. Vale. No se produce ningún...
La estación de metro tiene 50 tornos,
50
¿no?
tornos, de salida y de entrada. O sea, que eso agiliza de alguna manera el aluvión de gente que va a tomar el metro. Además, el metro lo tomará en el primer partido sobre todo porque va a haber problemas para llegar. Fomento no autorizado todavía las obras de los accesos. O sea que sería recomendable ir en metro.
¿Cómo se llama la estación? ¿Paco Gento?
¿Cómo?
La estación se llama... ¿cómo se llama la estación? Metro Estadio Metropolitano.
Metropolitano.
Metro se llama Metropolitano.
Politano.
Efectivamente. Vale. Esta es la presidenta de la comunidad.
Estoy aquí con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, visitando este estadio maravilloso.
Estamos, si no al mejor estadio de Europa,
sí uno de los mejores estadios de Europa en este momento.
Bueno, deciros que aunque esto se va a inaugurar el 16 de septiembre y van a continuar un poquito porque bueno, hay todavía obras de aparcamiento y demás, que el nuevo, el metro que está aquí en la puerta, es el metro de quizá mayor capacidad de todo Madrid, con más de 50 tornos, con amplia capacidad, y va a garantizar el acceso para que todos podáis venir.
Un acceso muy directo desde cualquier punto de Madrid, cómodo, rápido y sobre todo efectivo.
Ahí está Cerezo apuntando, acceso directo desde cualquier punto de Madrid. La estación es Estadio Metropolitano, porque es verdad que Metropolitano hay otra.
Sí,
hay otra estación que se llama Metropolitano.
Ojo una cosa, que la fecha oficial es el 16, pero como la Champions le toca el calendario jugar en casa el primer partido al Atleti, puede ser el 12 o 13.
Se ha hecho hoy, o está a punto de hacerse, la cesión de Samper a Las Palmas, sin opción de compra. Se ha hecho efectiva la compra del Girona por la sociedad que controla el Manchester City. Ahí está también metido Pere Guardiola, el hermano de Pep Guardiola.
¿No?
Sí, sí, es de los ingleses, ¿eh? Ya se sabía, pero vamos, que hoy se ha hecho oficial. En la Vuelta a España final en alto, ha ganado Lutsenko, Froome sigue como líder. La buena noticia de hoy es que hemos visto bastante bien aguantando a Contador, mucho mejor así. Esperaremos que acabe bien la ronda española. En baloncesto, penúltimo amistoso antes del europeo, ha ganado España, Bélgica 72, España 88. Somos los grandes favoritos para el europeo. Luego nos va a contar Pilar Casado qué tal ha ido este amistoso. Y en bádminton, Carolina Marín está disputando el Mundial en Glasgow. Ha ganado 21-5, 21-7 a la jugadora de Hong Kong, Kui Jing Yip. Mañana juega contra Dane Blichel, ¿no? ¿O cómo se llama?
No has dado ni una.
¿Cómo que no? Kui Jing Yip. Kui Jing Yip.
Que habla japonés.
Kui Jing Yip es la de Hong Kong.
¿Tú lo pronuncias mejor?
Japonés.
La de Hong Kong es Kui Jing Yip.
Kui Jing Yip.
Pues lo que ha dicho.
Kui Jing Yip.
Kui con P, sí. Jing Yip. Y mañana juega contra ante Dane Blichel.
Blichfeld. Blichfeld contra Blichfeld.
Número 44 del mundo.
Bueno, pues nada, no tendrá problemas Carolina Marín.
Las sensaciones del primer partido han sido bastante positivas. Me he encontrado muy bien en la pista y con confianza. Y bueno, el partido de mañana pensábamos que iba a ser la japonesa, pero bueno, pues al final a veces las cosas se cambian y ha ganado la danesa. Así que nada, tendremos que preparar muy bien el partido para mañana. Va a ser un partido también complicado. Nunca me he enfrentado contra ella. La salida por todas y tener otra vez las buenas sensaciones que he tenido hoy.
Pues nada, mañana veremos a Carolina Marín en bádminton. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y 47, una menos en Canarias. Están abiertos también los sistemas de comunicación con este partidazo a través del Twitter, del WhatsApp. ¿Cuál es el número, Futu, del WhatsApp?
El número de WhatsApp del partidazo es el 637-230010. Ahí nos pueden mandar también los audios de voz. Y más de 7.000 reproducciones ha tenido en menos de 24 horas el chiste de Caperucita de Tomás Guas.
¿Sí? En Instagram, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y ya más de 1.000 comentarios, la mayoría de ellos muy cariñosos.
Estamos todavía lejos de las cifras de Messi, que la foto de Instagram de ayer iba por 4 millones de likes. 4 millones. O sea, son cosas absolutamente disparatadas.
Uno de ellos de Bartomeu, ¿no?
No creo que Bartomeu le haya dado like. Mira, lleva 4.276.000 likes y la han comentado 57.666 personas. Casi nada, ¿eh? Primero, vámonos hasta... Ha comenzado la segunda parte en el Bernabéu, ya que tenemos deporte en directo, vamos a hacer como que estamos en tiempo de juego. ¿Ha comenzado la segunda parte o no?
No ha empezado todavía, Juanma, pero ya están saltando los dos equipos. Va a haber dos cambios en el Madrid. Va a entrar Álvaro Tejero, un defensa de 21 años. Y...
¡Tejero!
Sí, sí. Sí, pero es... Bueno, es 23A, ¿no? Hoy. Pero no 23F.
No, ahí estamos.
Y Manu Hernando, un mediocentro de 19 años. Dos cambios a ver en el Madrid.
Cristiano sale con el brazalete de capitán y va a jugar Miguelito todo el partido, porque es lo que quiere Zidane, que esté los 90 minutos.
Lo confirmó ayer el entrenador del Real Madrid en una entrevista a los canales oficiales. Ramos ha sido titular, pero ha sido sustituido ahora, así que brazalete para Cristiano. Que recordemos, va a tener que cumplir otros tres partidos de liga de sanción. No va a poder jugar ni contra el Valencia, ni contra el Levante, ni en San Sebastián contra la Real Sociedad, y veremos a ver si volverá a pisar el Bernabéu el día 13 de septiembre en el primer partido de Champions, a la espera del sorteo de mañana, o ya el miércoles 20 de septiembre contra el Real Betis.
¿Este trofeo, Miguelito, cuenta para el balance
para
de la temporada?
Para el Septete, sí.
¿Septete?
Sí, para el Septete cuenta.
Perfecto.
Va a jugar Lucas Zidane también, ¿no? El portero, creo.
Sí, hay cambio de portero también, se va Kiko Casilla y entra Lucas Zidane, el tercer guardameta, el hijo del entrenador del Real Madrid, que va a defender la portería.
Vale, antes de nada, está Oliveros preparado en Barcelona. Hola, Oli, buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está en Liverpool Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado en el partido del Liverpool y has estado pendiente de lo que se está hablando, sobre todo en la ciudad, de saber si definitivamente hay oferta y se acepta la oferta desde Liverpool por Coutinho, desde el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué se habla allí en la zona mixta de Anfield después de el partido de esta noche?
Bueno, el brasileño es el tema del momento aquí en Inglaterra porque queda tan solo una semana para el cierre del mercado. No tengo constancia de que hayan venido emisarios del Barça a Liverpool, al menos aquí en Anfield, por supuesto, esta noche no había nadie del club, pero se espera que mañana en Mónaco, como viene contando estos días Elena Condis, se produzca la gran ofensiva final. Otra cosa, eso sí, es que el Liverpool esté dispuesto a escuchar. Esta mañana De San Juanma escribía que el Barça está dispuesto a realizar una última apuesta por Coutinho, que llegaría a los 150 millones de euros, 100 de ellos serían fijos y otros 50 en variables de fácil cumplimiento, aunque hablando hace un rato con la mayoría de periodistas aquí en la zona mixta del estadio del Liverpool, aquí en Anfield, ya me dicen que esta información no es cierta y que el Barça no ha presentado una cuarta oferta por esa cantidad de dinero.
Dani, a Klopp en rueda de prensa, ¿le preguntan todavía por este asunto o ya ni se le pregunta?
Hoy, después del partido, no le han preguntado, pero sí que ayer en la rueda de prensa previa al partido le preguntaron y Klopp se limitó a decir que el futbolista estaba enfermo, que se había recuperado de la lesión de la espalda y que en relación a su futuro no había ninguna novedad.
¿Y el jugador se sabe si va al estadio o no va ni al campo?
Yo, por lo que he podido preguntar aquí en Liverpool, no ha venido al estadio. Al menos en la zona mixta tampoco ha pasado por aquí Coutinho, así que no le hemos visto al futbolista brasileño en las inmediaciones del estadio.
¿Y la sensación allí en Liverpool qué es? ¿Que se pire, que lo vendan, que no le queremos, que da igual, o no? ¿O obligando al club a que lo retengan?
La sensación aquí en Liverpool, y conforme van pasando los días, es que el futbolista se va a quedar. Ahora solo queda una semana para que cierre el mercado. Y en general, tanto los aficionados con los que he podido hablar en el estadio como los periodistas de aquí que siguen la actualidad en Liverpool, creen y confían que el futbolista va a acabar quedándose en Inglaterra.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
La comunicación con Liverpool, con Anfield, donde estaba hoy la noticia sobre esa hipotética oferta. 150 ya publican. Es que yo creo que esto ya es una locura. O sea, 150.
Escúchame, Joma Castaño, he tenido ocasión de hablar con hombrecillos culés. Primero en COPE, el Barça va a echar el resto. Que los convenza o no los convenza, ya veremos. Pero que el Barça va a echar el resto por este, y este es el objetivo.
No le queda otra. No le queda otra.
Ahora, yo creo que no le queda otra que tirar de la chequera, absolutamente. Pero no descartéis a Coutinho, porque lo van a poner para que el Liverpool no pueda más que decir que sí. Ahora, chicos, todo el fútbol es como...
Yo es que creo que
es el hombre.
La única pieza que puede calmar un poco la actual situación del Barça es Coutinho. Ahora lo hablamos, en el tiempo de opinión a partir de las 12 de la noche. Oliveros, hoy decíamos en el arranque del programa que ha habido comida de la plantilla, que ha ido Valverde con el cuerpo técnico, que ha sido en Gabá, en un sitio ahí al lado del mar, un sitio que tenía una pinta fantástica.
Precioso. En la marina de Gabá, sí.
Magnífico, sí, sí. Magnífico. Yo, mientras estaba haciendo la tele y estaba pensando que estaban ahí comiendo, la verdad que me habría cambiado por ellos.
Sí. No era Quintes, pero parecido.
No era Casa Quilo en Quintes, pero parecido. No ha ido nadie de la Junta Directiva, como es habitual, claro, a estas comidas. Y no sé si ha pasado algo en Barcelona hoy después de lo de Instagram de ayer, o está la cosa tranquila.
No, estamos todos absolutamente revolucionados. Como dice Tomás y Dani, aquí no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que Seri interesaba, que desde fuentes del Barça no quieren decir oficialmente nada, pero después van comentando que es una cosa técnica. Hombre, si es técnica, anteayer era exactamente el mismo jugador. De repente Héctor Bellerín interesaba y al cabo de 24 horas se van a por Semedo. ¿Y por qué? Sí y no en un momento determinado, ¿no? Entonces, de manera oficial no te dicen nada. Se está vendiendo la posibilidad de Coutinho y lo único que sabemos es eso que dice Tomás, que van a ir a por él. que está también Dembélé, que tiene 222 millones, que se han gastado ya 82 y vamos a ver qué es lo que hacen. Pero mientras tanto, ya te digo, oficialmente absolutamente nada, todos tranquilos, no te cuentan nada. Bartomeu me confirman que irá por su lado mañana, que se verá seguramente en Mónaco, pero no en el avión con Leo Messi. Viajará Leo Messi, viajará Leike Martens, que es una jugadora holandesa recién fichada por el Barça, que juega en Suecia, también candidata a mejor jugadora de Europa. Irá Oscar Grau, Albert Solé, Pep Segura, Amador Bernabéu, David Belver, es decir, mucha gente, y Bartomeu irá por su cuenta. Yo decía, irónicamente, esta tarde que no sé si viajará desde Alemania, desde Liverpool, desde Alcañiz, pero me comentan que irá por su cuenta.
No sé cómo lo estará llevando Bartomeu, la situación que está atravesando en el Barça, pero claro, él como siempre está sonriendo, como cuando cada vez que le enfocan las cámaras sonríe, no sé si es una sonrisa nerviosa o una sonrisa de pose, pero está desaparecido. O sea, es que yo la última vez que oí a Bartomeu fue cuando habló, por última vez, en la gira americana, ¿no? En una entrevista.
Sí, en Miami, ¿no?
En Miami, ¿no?
Miami, antes del partido del Clásico, en la ESPN. Y desde entonces, absolutamente nada, ¿no? Y por otra parte, ya te digo, estamos a la expectativa de que todas estas historias y rumores y culebrones y tal sean realidad. Y esperamos, pues, en los próximos días o las próximas horas. Y además, corre también la historia de Di María. A mí me parece de locos pensar que el Barça, que tiene un pleito con el Paris Saint-Germain...
El Sport hoy lo ha dado por hecho, Di María, en algún momento.
Bueno, pues nada, pues muy bien. También ha dado por hecho... Da el sí Berratti, ¿dónde está Berratti?
Sí.
Quiero decir que hay que ver las cosas, hay que contarlas, y yo, de verdad, yo no veo a Di María, a lo mejor viene y tal, pero pagar 40 o 50 millones al PSG, que no quiere ni tomar un cortado contigo...
Ahora lo comentamos, Oli. ¿En qué minuto dejamos el partido en el Bernabéu, Rubén?
En el 6 de juego de la segunda parte, sigue ganando el Real Madrid 2-1 a la Fiorentina.
Y sigue jugando Cristiano Ronaldo, calienta Isco, se lo vamos a contar todo en el partidazo de la cadena COPE. No se lo pierdan, enseguida más cosas aquí en directo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Ser el máximo goleador de la liga, convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cuando estas vacaciones pases por el kiosco de la 11 de la playa, recuerda que a esa parejita de las palas que se tira horas que pin, que pong, que pin, que pong, que pin, que pong, a esos torturadores de la pelotita les pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
He comprado un vehículo de ocasión y me ha salido rana.
¿Pero quién lo usó antes que tú?
Yo qué sé.
En Northgate Ocasión, nuestros vehículos son conducidos por profesionales. Tienen mantenimientos perfectos y kilómetros garantizados. Llámanos al 900-923-900. Llámanos al 900-923-900.
El Teatro de la Luz Philips Gran Vía presenta Magic Spectacular, el último espectáculo del Mago Sun, premio nacional de magia y especialista en espectáculos de grandes ilusiones. Auténtica magia al estilo Las Vegas, con apariciones, desapariciones, levitaciones, un tanque de agua y mucho más. Del 16 de agosto al 3 de septiembre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. ¿Te lo vas a perder? Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
FlexiCar, buenos días.
Sí, mire, llamaba por lo del concurso.
Concurso FlexiCar, concurso FlexiCar, concurso FlexiCar.
Concesionario con más de 1.200 coches.
FlexiCar, ¿quién paga más por tu coche?
FlexiCar,
¿mejor financiación del mercado?
FlexiCar,
¿quién tiene 5 concesionarios en Madrid?
FlexiCar.
Oh, lo siento, son 6.
3 de 4, Maripili, 3 de 4.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Compramos coches.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media. Atención, noticia de última hora. Acaba de anunciarlo L'Equipe. Parece que podría estar cerrado el traspaso de Mbappé al Paris Saint-Germain. Podría estar cerrado. Solo pendiente de un acuerdo para que se vaya un jugador del Paris Saint-Germain en esa operación hacia Mónaco, que es Draxler, Pastore o Lucas. Lucas Moura. Insisto, acaba de anunciarlo L'Equipe. Enseguida estamos en Francia y además con el periodista deportivo francés más importante, con Alexander Ruiz, el presentador de Bein Sports en Francia, que además tiene hilo directo con el Paris Saint-Germain. Insisto, enseguida estamos en Francia. Estamos desde las 11:30 con todos ustedes en este partidazo de la cadena COPE con Elías Israel, Tomás Guas, Dani Senabre, Luis García, Mónica Marchante y hoy además con el equipo que tenemos en el Bernabéu con Miguelito y con Rubén, que nos están contando lo que está haciendo el Real Madrid en directo en el Trofeo Bernabéu ante la Fiorentina. ¿Cómo está el partido, Rubén?
Sigue ganando el Real Madrid 2-1. El primer gol lo marcaba la Fiorentina, obra de Beretut en el minuto 3. Empataba Borja Mayoral y el 2-1 lo ponía Cristiano Ronaldo en el minuto 32 de la primera parte. Ha estado a punto ahora Manu Hernando, el canterano, de meterse un gol en propia puerta. Estamos en el 11 de la segunda, Real Madrid 2, Fiorentina 1.
Y estamos leyendo todos los mensajes que llegan al Twitter del partidazo y al WhatsApp del partidazo. Foto.
Dice un oyente a Tomás Guaje, no nos engañe con el chiste de Caperucita, que eso no se hace, que va a durar más que el Escorial. Les prometemos que cuando lleguemos a 20.000 lo cuenta de verdad, que sí, Guas.
Por supuesto.
Enhorabuena al Sporting de Portugal y al Liverpool por su clasificación para la Champions. Este ya lo da por clasificado, dice este oyente. ¿Alguien toma en serio esta directiva?
Hombre, es que están clasificados.
Vaya papeleta para...
Oye, sí. Foto, que están clasificados.
Ah, vale, pensaba que era para octavos de la...
Falta, te hace partido.
Para octavos y para octavos en febrero.
Que me echo una yo aquí.
Sí, sí. ¿Para
que... ¿Alguien toma en serio esta directiva del Barça? Vaya papeleta para el pobre Coutinho. Por un lado, cubrir la baja de Neymar y por otro lado, demostrar que vale 150 kilos, aunque no sea culpable, culpa suya. Dice otro oyente que cada día que pasa el Barça hace más el ridículo con los fichajes que intenta. Y hay otro que le dice a Elías Israel que hoy escribió un artículo en el AS, Elías, pidiendo la llamada de Mariano a la selección. Y dice este oyente que cree que no puede jugar con España porque fue internacional con la República Dominicana, pero no es así, ¿no?
No, sí, sí puede jugar con España. Él es verdad que jugó un amistoso con la República Dominicana frente a Haití, que ganaron 3-1, marcó un gol y dio una asistencia, pero los amistosos no computan. Y precisamente yo lo que creo es que para garantizarse que María no puede jugar con España, pues le das unos minutos contra Liechtenstein y me parece que con la posición de 9 que es tan tambaleante en la selección, pues sería una buena convocatoria.
Insisto, ahora estamos en Francia con la noticia que no sé si supone una sorpresa o la confirmación de que esto, o sea, el Paris Saint-Germain es
400 kilos ha gastado.
¿Fair play financiero?
¿No? Pero ¿y el fair play este financiero qué era entonces?
De cachondeo.
Claro.
Bueno, soltarán a uno.
222 en Neymar y 180 en Mbappé.
Sí, pero soltando a uno solo no salen las cuentas,
pero
¿no?
Pero si depende del número de años, depende de cómo. Sí, o sea, claro, es que tú puedes decir, oye, he pagado 222, pero a 5 años.
Claro.
Y entonces,
con Cofidis han comprado a Neymar.
No, exacto. Hombre, los números seguramente te pueden salir, puedes demostrar cómo es la rentabilidad del fichaje y al final, evidentemente, no estará cometiendo ninguna ilegalidad.
Oye, dicho, pero dicho lo cual, el Paris Saint-Germain este...
Sí, sí.
Eso iba a decir yo, ¿eh? Deja de ser una broma. ¿Eh?
Claro,
deja
es que de ser el equipo que, digamos, era el equipo del glamour, el equipo... No, ya es... ¡Ojo!
Es que mira esto, Berratti, Rabiot, Neymar, Mbappé y Cavani. O sea, esa parte de arriba asusta, ¿eh?
Esto puede ser un digno subcampeón de Europa magníficamente.
Yo voy a decir una cosa. ¿Alguna vez en su carrera Unai Emery pensó que iba a estar en un equipo en el que se gastaran esa pasta en jugadores?
No, hombre, por favor.
Es que es increíble.
Aún puede pedir más, ¿eh? Sí, hombre, claro, que tráeme algo.
Eso por un lado. Y en París todavía menos.
Pues yo te digo una cosa. Ahora cualquier entrenador del mundo es un equipo muy atractivo para entrenar, ¿eh?
¿Cuál?
¿El PSG? ¿Con esos jugadores?
Hombre, no, si te parece...
No, te lo digo, pero te digo, para un Guardiola me refiero,
hombre,
o sea,
claro,
no estoy hablando
sí,
de...
Desde
de...
luego, no, pues, sí, oye, yo creo que han convertido lo que era un destino, ya te digo, del glamour, de, bueno, vamos a París, a vivir en París, no, en una cosa que tiene, el único problema que tiene es la liga en la que juega, que es una liga de las cuatro, la menor. De las cuatro...
Es un problema grave.
Es un problema grave, claro, es un problema grave.
Porque es el problema que van a tener cada semana, la Champions.
Grave relativamente, porque Alemania existe esa diferencia también. O sea, hay dos equipos muy buenos, o tres.
¿Y grave para quién?
Es distinto.
¿Grave para quién?
No, pero dejarlo de coña. No, si este
para
equipo...
Jugador que ficha.
Si este equipo, Dani, este equipo se enchufa en los últimos tres meses... Es un equipo para este
Yo quiero recordar que este equipo le metió 4 al Barça.
Sí, claro.
O sea, que luego.
Y luego recibió 6.
Recibió 6. Claro. Bueno,
con sí, Neymar estrella.
Efectivamente, recibió 6 contra Neymar.
Sí, sí.
Pero ya es un equipo que fue capaz de meterle 4 al Barça. O sea, que hay que tomárselo muy en serio. Y ahora, vamos, si se confirma todo esto.
De todas más, ser entrenador de este equipo, de este equipazo, y no hacerlo bien, cuidado, ¿eh?
Pero lo va a hacer bien, hombre, lo va a hacer bien seguro, bueno, porque oye, Unai Emery no es un tonto del fútbol,
ya
precisamente.
Para
Neymar, sí. ¿Esto es bueno o es malo?
Por ahí va yo.
¿Neymar es bueno o es malo que venga Mbappé? Porque la gracia de Neymar es que iba ahí a ser el número uno y el único...
Lo va a seguir siendo, ¿eh?
Es bueno, lo va a seguir
lo
siendo.
Lo va a seguir siendo.
De la
bueno,
es, bueno, sí,
es un, es un compañero, ese, Cavani, Neymar y Mbappé... Es una delantera homologable a cualquier otra.
Yo creo que es el mejor tridente del mundo.
Y te digo una cosa.
Espera, que es importante eso que ha dicho Luis. Que sí, ¿es el mejor tridente del mundo el del Paris Saint-Germain si se confirma lo de Mbappé?
Más que Deulofeu, Alcácer y...
Qué mala leche.
¿No?
qué mala leche.
No. Yo creo que sí, no hay uno mejor, ¿eh? O sea, pero, que la BBC es evidentemente mejor. La MSN ya no existe. Yo creo que es el mejor.
Pero cuida una cosa que te digo. Si ese tridente hace de tridente, no le ganan a nadie, ¿eh? Si ese tridente no corre para atrás, o sea, si esos son tres tíos ahí jugando que me la den, en Gingham, perfecto. Pero a que se ponga cachondo la Champions le vuelve a hacer seguro.
Bueno, ya os lo he presentado en alguna ocasión. Es Alexander Ruiz, es el periodista deportivo más importante de Francia, presentador de Bein Sports. Hola, Alexander, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Bien, me alegro de estar con vosotros.
Y nosotros contigo. ¿Has estado de vacaciones en España, además, este verano, no?
Bueno, sí, a casa de mis padres, que viven ahora al lado de Valencia, así que... Un rato ahí.
Perfecto. Estamos contando la noticia, la alerta que ha soltado el equipo hace nada, 5 minutos, anunciando ese principio de acuerdo con el Mónaco para el traspaso de Mbappé al Paris Saint-Germain. Supongo que estás al corriente de todo esto, ¿no?
Sí, exacto. Hubo dos tiempos hoy, porque este fin de semana hay un partidazo enorme entre el Mónaco y el Marsella, y desde hace unos días, pues ya lo sabemos, Mbappé está... apartado del grupo por diferentes razones, por supuesto la venta posible al París, y hoy salió al principio de la tarde que no estaba en el grupo para el partido de Marsella, o sea que ya principio de alerta, y horas después pues la noticia está diciendo que ya el Mónaco estaba dispuesto, es la palabra, dispuesto a venderlo al París. Es cuestión de, dicen, 150 millones.
150 millones. Y ahora, ¿algún jugador que puede irse de París hacia Mónaco, desde el Paris Saint-Germain?
Bueno, lo que dicen es que podría ser que uno de los jugadores estarían en el pacto, pero no sé si, para mí no va a ser así. Para mí va a ser solamente el jugador... seco con la cifra de 150 millones y después veremos, pero hay alerta ahora en París para sacar a jugadores, lo habéis dicho vosotros, y es verdad, hay que ver cómo van a actuar con Di María, con Lucas, con Aurier, el lateral derecho, con Ben Arfa, con Draxler. Hay un montón de jugadores que hay que sacar para por lo mínimo estar con un ecosistema financiero sano. Porque hoy en día, cuando el París ha cogido a Neymar con los 222 millones, es cada año, si vas con el salario y cargos, es algo como 117 millones al año, ¿ok? Con
el salario y cargos. 117 millones si dividimos el traspaso más su salario.
Exactamente. Y si coges a Mbappé con esta cifra de 150, con cargos y salario, es al año 50 millones. O sea que hay que añadir 50 millones a 117. Date cuenta la cifra al año para dos jugadores.
Sí, sí.
Así que hay que sacar, es obligación total. Ahora, sacar a uno de los pesados que hay como Di María, Lucas...
¿Y Di María podría irse al Barça o el Paris Saint-Germain no quiere vender a Di María al Barça?
Bueno, dijeron que no, pero date cuenta que hace unos días cuando firmaron a Neymar dijeron que el asunto Mbappé estaba ya cerrado. Esto lo dijeron de manera oficial, así que todo puede cambiar que sea en unas horas. Así que yo lo veo como posible ver a Di María salir y como queda solamente unos días, si el Barça se presenta con una cifra, pues vamos.
Alexandre, estábamos comentando que lo que antes era un destino con glamour y eso, y estar en París y vivir en París y jugar en un equipo que pertenece a un jeque y todo eso, se ha convertido en un destino de un auténtico candidato a ser campeón de Europa. Todo lo que está invirtiendo el Paris Saint-Germain para ganar la Champions, ¿tiene que llegar ya este año?
Sí, porque el año pasado fue malo. El primer año de Unai fue difícil con lo del Mónaco campeón y lo del fiasco contra el Barça fue un año muy difícil. Lo hemos comentado ya juntos. El jeque tenía que dar un golpe en la mesa para decir, mira, el París está aquí y vamos a competir con los demás. Y para hacer esto había que coger a uno. Y ya sabíamos que el jeque tenía como sueño a Cristiano desde hace unos años. No pudo ser. Tenía también a Messi, igual. Y pues al final cogió el tercero, el que por el futuro tiene que ser el mejor jugador del mundo. Ya veremos, pero tiene que ser. Y ahora coger a Mbappé, que es la promesa francesa, pero cuidado porque solamente el año pasado hizo 6, 7, 8 meses fantásticos, y que tampoco es mucho, pero veremos. Uh-huh. Es dar un golpe. Ahora mismo habéis comentado lo del tridente arriba, del mediocampo y cosas de estas, y yo lo veo como lo habéis dicho. Hoy en día París, si viene Mbappé, tiene equipazo. Pero aquí también la gente estaba un poco dividida, porque hay una parte de los socios del París que decía que faltaba más un medio campo que uno delante. Faltaba más coger a Fabinho del Mónaco que coger a Mbappé. Y coger a Mbappé en 2018-19.
Sí, sí. ¿Has podido hablar ya con Neymar? ¿Te has visto con Neymar allí en París?
No, de momento no, porque yo lo veré este viernes para el partido contra el Saint-Étienne o la semana siguiente después del sorteo de la Liga de Campeones de mañana.
¿La primera entrevista va a ser con vosotros, allí en París?
Pues hemos hecho ya una cuando fue presentado para el grupo Bein Sport. Por supuesto, hemos hecho una con él y yo aún... La suerte que tenía es que aún estaba de vacaciones, como lo hemos dicho,
¿sí?
Así que no he podido disfrutar de este momento, pero ya va a venir, porque tenemos cita con él para programas, para los partidos en París de Liga de Campeones, así que, bueno, cada día vamos a tener tema con él.
Alexandre, ¿cómo encaja allí la gente, cómo es la vida de Neymar? Su séquito, los toys, los amigos, que venga a celebrar el cumpleaños de su hijo a Barcelona y se coja un avión privado a las 12:30 de la noche con Alves y se presente a las 3 de la mañana en su casa y luego esté en el entrenamiento por la mañana. ¿Cómo se lleva eso allí? ¿La gente cómo encaja que un brasileño tenga ese tipo de vida? ¿Se le puede volver en contra?
Juanma, de momento tiene ventaja, tiene bonus. Cuenta que en 8 días, 2 jornadas de competición, hizo revolución.
Claro.
Un partido decisivo, claro, contra Guingamp, prodigioso, porque lo digo así, prodigioso contra Toulouse, en 2 partidos lo cambió todo. Había un antes y ahora un después. Es totalmente diferente con él. Hay un ambiente social totalmente diferente, una felicidad enorme en el estadio. Hay un montón, pero un montón de chiquillos con las camisetas de Neymar, los gritos, así que bueno... que se salga así, que tampoco es prohibido, o sea, que tenía autorización, así sí. que todo va bien. Y es cierto que conocemos la vida del fútbol, así que si dentro de poco los resultados no siguen y vamos siguiendo cosas de esas de la vida, puede ser, pero sí, de momento
tiene el bonus, tiene el bonus.
Para nada.
Alexander Ruiz, nos encanta hablar contigo en la cadena COPE. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, lo mismo.
Hasta luego. Alexander Ruiz, insisto, es un fenómeno. O sea, es el número uno de la televisión deportiva en Francia. Si alguien quiere, que lo puede comprobar en YouTube y en cualquier página de Internet. Acaba de salir Isco, creo, en el Bernabéu, ¿no, Rubén?
Y acaba de dar un pase que ha sido lo más celebrado del partido. De esos que daba Laudrup por encima de siete defensas, ha dejado solo a Lucas Vázquez y ha fallado el gol Lucas Vázquez delante de la portería de la Fiorentina. Es el futbolista con duende ahora mismo del Real Madrid. Estamos en la segunda parte, ya sigue ganando el Real Madrid 2-1.
¿Cambió la Fiorentina, Miguelito?
Sí, bueno, ha habido 11 cambios en la Fiorentina en el descanso. Ahora es el duodécimo. Va a entrar Mati Fernández y Zidane. Poquito a poco también va a ir oxigenando a sus jugadores. De momento ha hecho 3 cambios. Los dos centrales porque protege a Nacho. De momento Ramos, mientras los comités no digan lo contrario, no puede jugar el domingo contra el Valencia. Nacho ha jugado la primera parte. Será titular con Varane el próximo fin de semana y van a entrar ahora Bale, Kroos, Casemiro y otro canterano, Oscar, así que tiene preparado ya Zidane 4 cambios en cuanto el balón salga fuera.
¿Hay alguna posibilidad de que hable Cristiano cuando acabe el partido?
Yo lo veo complicado. Alguna posibilidad puede haber, pero lo veo difícil.
Bueno, esto hablará con los jugadores, compañeros.
Sí, hombre, sí.
No, decía... no creo que esté mudo, ¿no?
No.
Quisir,
¿Qué os ha parecido lo que hemos escuchado desde Francia?
Pues, hombre, sensato, ¿no? O sea, a mí me parece que van a liquidar al Mónaco en un año y pico, le dejará de existir, jugará algún Grimaldi de portero, pues que solo se lo van a llevar a todos, en plan Bayern Múnich, me parece muy bien, y que bueno, que a este le vende el fichado, vamos. Ahora lo de Neymar es cuestión de tiempo.
Sí, pero bueno, lo que dice, mientras claro, mientras monte el show en el campo...
El show, pues,
y fuera del campo, ¿eh? Ahora sí. Mismo en París no se habla otra cosa que de Neymar, ¿eh? Cosa, o sea, claro, los chavales están con la camiseta de Neymar, todo eso que cuenta ha sido una revolución. Escúchame. Y eso le viene bien al Paris Saint-Germain y a la Liga Francesa.
Y esta semana va a ser espectacular de fichajes por lo que tiene que soltar el Paris Saint-Germain, con lo que ha contado, ¿eh?
Claro, a mí me ha gustado cómo ha contado la lista de la compra que hicieron, ¿no? De primero Cristiano, bueno, al final no puede ser. Venga, Messi tampoco. Bueno, pues este, Neymar. Y luego Mbappé y venga a ir haciendo...
No, pero la verdad es que debe molar ser aficionado del Paris Saint-Germain, que dices, os vamos a fichar a Mbappé. Y dices, no, Fabinho mejor, hombre. Sí.
El otro año que viene.
Fabinho, ¿sabes? O sea, es increíble.
Ahora, daros cuenta lo que ha dicho que sueltan. Draxler, que es un jugadorazo que va a ser internacional, titular en Alemania en el Mundial.
Di María.
Di María.
Lucas.
Lucas Moura. Benarfa.
Benarfa.
Esos cuatro tíos en el español eran titulares, ¿eh?
Oguier dijo también.
Oguier, lateral derecho, sí, marfileño.
Del Madrid para abajo cualquiera querría esa plantilla.
Hombre, escúchame, es un aspirante a la Champions.
No, y una cosa, la plantilla del Madrid es muy buena. Le valían unos cuantos también del Paris Saint-Germain, ¿eh?
Posiblemente.
Y Juanma, yo te digo otra cosa. Y son 150 kilos en Mbappé. Y el Barça está pensando en dejar 150 kilos en Coutinho.
Ya, no entiendo. Yo es que no entiendo el mercado de fútbol, del fútbol.
Sí,
ya,
sí, lo entiendo.
La diferencia es que todo el mundo sabe que el Barça acaba de vender a Neymar. Entonces,
claro.
A lo mejor hasta que no le des 200 no te van a vender a Coutinho o a Dembélé.
Sí, claro. Es que yo el primer día dije, es muy malo que el mercado sepa que tienes tanto dinero. Escucha, es como cuando vas a comprar un piso.
Claro,
No puedes ir presumiendo de que tienes dinero. Todo lo contrario, tienes que ir diciendo que estás pelado.
Seguro. Claro, eso mismo es tan cabreante para Bartomeu que los jugadores lo supieran y no supieran la directiva.
Claro, porque la faena es doble.
Porque puedes fichar de antemano, hacer, oye, ofreces 125 por Coutinho, que al Liverpool le va a parecer mucho dinero y te lo llevas.
Ahora
mismo no lo puedes fichar.
Leí esta mañana un tuit, aunque bueno, creo que era de ayer, de mi compañero en cuatro, David Bernabéu. He vivido desde cerca el peor Barça de la historia y al mejor. Creo que puedo comparar. Nunca jamás recuerdo un verano como este. Nunca. Bernabéu.
¿Qué pasa, Juanma?
Muy buenas. Estás de vacaciones, ¿no?
Grande, David.
Sí. Lo que no sé es cuándo vuelvas si el Barça existirá.
Bueno, pero eso seguro que será.
Cuando vuelve.
Hombre.
Pero ¿cómo se puede...?
Creo que voy a encontrar el solar. Estoy ya sospechando que voy a encontrar el solar.
¿De verdad te parece el peor verano que recuerdas tú que llevas tantos años haciendo el Barça en la historia del equipo azulgrana?
Sí, a mí sí. A menos de la historia reciente, sí. De lo que yo he vivido, sí. Y fíjate que, bueno, Dani lo sabe, porque empezamos casi juntos haciendo Barça.
En el 2000.
Los 4 años de Gaspar fueron tremendos. No ganó el equipo ni la Copa Cataluña. Eliminaron 2 veces de la Copa del Rey, Gramanet y Figueras. Y, bueno, episodios como el por caridad humana, en un partido que veníamos de balaídos, de perder, que acabó
aquella rueda de prensa de Van Gaal, en Sevilla, a las 2 de la madrugada. No
sé, las 2 de la madrugada en Sevilla, la llegada de Antich, en fin, la gente pedía que Zalaieta viniera con la medalla de oro y brillantes al Gamper por haber eliminado al Barça porque Reina se enrocaba, en fin, pasaron muchas cosas. Pero yo creo que lo que hemos vivido este verano, es imposible recordar, es un vodevil de un nivel muy alto.
¿De todo qué es lo que más te ha enrocado?
Bueno, no, básicamente, porque no voy a recordar ahora los episodios de Neymar y de ahora con la renovación de Messi, porque todo el mundo sabe lo que ha pasado, ¿no? Las contradicciones, la guerra abierta entre la junta directiva y la plantilla, expresado por los propios pesos pesados de forma pública, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos al último caso reciente, que quizá no es el más mediático, pero es el más reciente, el de Seri, yo creo que es una forma muy fácil de resumir lo que es el Barça ahora. O sea, una entidad dirigida por un grupo de hablo desde el punto de vista deportivo y de gestión, por un grupo de gente mediocre. Es decir, estamos hablando de un fichaje de un futbolista que llevas un año siguiendo. Llevas a un acuerdo con su representante 4 temporadas. El jugador se despide el pasado lunes de sus compañeros en el vestuario. Aunque ayer no lo quería decir públicamente, decía que no había jugado su último partido, pero sabemos que se despidió el lunes. Bueno, despachando los asuntos ya del contrato de traspaso con el Niza. Y por 2 malos partidos, porque yo creo que el Niza ha jugado mal porque es peor equipo del Nápoles, por 2 malos partidos lo desechas. Y dejando la imagen del Barça por los suelos. Bueno, esto, todo el mundo sabe que si tú eres un gestor valiente que tiene las ideas claras.
Sí, sí, te gusta y punto.
Si eres un jugador y te gusta y encaja por 2 partidos malos, no puedes dejar de fichar.
Pero eso que ha pasado con Seri es la demostración de la inseguridad que vive ahora mismo la junta directiva del Barça.
Sí, sí, no, la inseguridad no, la inexistencia de un plan. Es decir, Dani lo sabe, cuando estaba en RACU iba a sus tertulias y yo llevo diciéndolo esto desde hace 3 años. Lo dijo el año del triplete. El Barça desde hace 3 años, bueno, desde hace bastante tiempo, se ha distanciado de su estilo, de su esencia. El tridente ha tapado muchas cosas, pero todo el mundo sabemos que la seña de identidad del gran Barça, el mejor Barça de la historia, ha sido el centro del campo y han pasado 2 cosas. Tú te has distanciado del estilo, has fichado perfiles de futbolistas que no tienen nada que ver con lo que te hizo grande. Y por otra parte, tu gran rival, sin tener la fórmula de Coca-Cola en el cajón, ha ido fichando un puñado de jugadores del centro del campo que seguramente más de la mitad o casi todos te hubieran valido a ti para refundar el medio del campo después del declive de Xavi Iniesta. Es decir, y estos 2 fenómenos se han producido porque ha habido una junta directiva que se ha llenado la boca de ADN y de Johan Cruyff muchísimas veces, pero que no ha hecho nada para demostrarnos que efectivamente estaban en ese camino.
David, dime,
ha perdido el pulso.
Dime qué tiene que hacer ahora Bartomeu para encarrilar la situación.
Corto plazo lo único que le puede salvar es que se gaste lo que se va a gastar, puedan venir Dembélé o Coutinho, calmen las aguas y los resultados salgan. Pero yo creo que a medio o largo plazo lo tiene imposible, porque se ha creado un estado de sitio en Barcelona hacia la figura de Bartomeu que difícilmente va a ser reconducible. Y yo creo que la opinión de los jugadores, aunque ahora vengan refuerzos, el equipo vaya para adelante y las cosas salgan bien, no va a cambiar. En el vestuario creen que esta junta y esta secretaría técnica, que esto es importante matizarlo,
es que hay un antes y después,
están
David, que
incapacitados para llevar el gobierno del club de forma... para competir con los grandes competidores que ahora el Barça tiene en Europa, no solo el Madrid.
Dani, decías.
No, le iba solo a puntualizar y a subrayar eso, que para mí hay un antes y un después de Pep Segura también, y de las declaraciones de Pep Segura sobre Piqué.
Sí, bueno, mira, sí, te voy a contar en ese sentido, ya que nombra el que utiliza el nombre de Pep Segura, Dani, te voy a contar una cosa. Pep Segura, hasta hace muy poco, antes de ser director general deportivo, era el responsable del Barça B, del filial del Barça y de los juveniles. Bueno, Pep Segura ha sido, según mi información y mis noticias, el gran culpable, más lo he contado de forma directa, el gran culpable, por ejemplo, de la fuga de Eric García, el chaval del cadete que ha fichado por el Manchester City, porque prácticamente, lo sé de buena tinta, no había visto ni medio partido de este chaval. Entonces lo que le ofrecía no le cuadró y el chaval se fue. Bueno, pues Bartomeu lo que dijo cuando le presentó o cuando anunció su incorporación como director general deportivo es que lo ponía encima de la cúpula, al frente de la cúpula, para evitar precisamente este tipo de fugas. Entonces, esto te da una idea del nivel de desorientación que tenía el presidente, que, vuelvo a decir, el gran problema es que la mayor parte de los directivos que hay en el Barcelona, Juanma, en este momento, no son hombres de fútbol. Por eso, cuando yo hablo de la comparación con Gaspar, que fue un mal presidente reconocido por él mismo, pero la diferencia es que Gaspar, por ejemplo, yo es imposible que a Gaspar, siendo presidente del Barça, no se enterara de que Neymar se iba. Imposible.
Sí, porque
era un hombre de fútbol, era un hombre que hablaba también, con la gente, que tenía contactos, y esto es lo que no se produce.
Ya, pero David, pero no eran hombres de fútbol tampoco cuando lo ganó todo Luis Enrique en la primera temporada. Yo ahí no estoy de acuerdo.
Yo creo que se han juntado. Pero te digo una cosa, Mónica, aquí la clave es muy sencilla. Es decir, esta junta directiva, mientras ha tirado la inercia de la gran columna vertebral irrepetible, bajo mi punto de vista, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que ha tenido el Barcelona, pues se han ido ganando títulos.
Esta junta directiva
que ha tenido que reconstruir
está actuando en el miedo. O sea, todas las decisiones que toma son decisiones de miedo.
Pero porque,
no, yo
porque
diría ya a estas alturas.
Terror.
No, a estas alturas son de pánico. Son de pánico.
Sí, pero no ahora, llevan tiempo ya.
David, que te agradezco mucho la presencia en el partido. Haz un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Gracias.
Para mí, la figura clave en todo esto es Neymar. Su llegada fue el principio del fin de Sandro Rosell y su salida va a ser el principio del fin de la salida de Bertomeu, sin lugar a dudas.
Neymar,
y todo
Neymar
lo que ha pasado
sido
con Neymar, cómo han reaccionado a lo de Neymar, todo cómo lo ha vivido el Barça, cómo lo ha interiorizado, porque era tan sencillo y tan difícil tomárselo en un momento así, en vez de crear un traidor, de crear a alguien en contra, tú negocias con el PSG y le dices, bueno, pues hay 200 y Di María, y te los hubiesen dado.
Neymar en la historia del Barça ha sido una cosa...
Se ha llevado muchas cosas por delante,
Yo creo que es incalificable.
Es el único jugador que se va a llevar a dos presidentes distintos por delante.
No, escúchame otra cosa. Y lo que os digo yo, que esto es lo peor de este momento del Barça. El Barça tiene antecedentes penales el señor Neymar y por otra serie de cosas. Y esto, que parece que es una coña, que tal, que eso no mete goles ni los evita, eso te da una idea de cómo está.
Quería preguntaros...
Ahora, también te digo que el Pep Segura, y me le quiero mucho al Bernabéu, que el Pep Segura, conociéndolo yo como le conozco, no sepa quién era Eric García... A mí me parece que también en el Barça hay gente que raja de una manera monstruosa. Porque este otra cosa no. Pero este señor viene de ser director de la Academia del Liverpool. Entonces, el fútbol formativo, vamos, a mí me digas que no conoce a Dembélé, me lo puedo creer. Pero el otro, vamos, jodas.
Ahora, es decir, que Piqué se mete un autogol.
Bueno, pero partido, claro, que además que lo de los niños es lo de Estefano Chato, que a 17 años son todos japoneses. Sí. Entonces, te viene ¿cuánto le ha pagado el Manchester City a este García? Pues barbaridades.
No, pero sí.
Eso es lo de menos.
El problema es que en su día no se fichó Asensio por 4 millones porque quisieron pasar a pagar a plazo los 4 millones. Bueno, eso es lo que le echa en cara a la gente.
Y con esa pasta ficharon a Douglas, y se vendió por 25 kilos a Thiago, se dijo que Sergio Roberto era sustituto de Thiago, a Sergio Roberto lo pusieron de lateral, ahora fichan a Paulinho. Es un no saber qué hacer.
Es el problema.
Claro.
Tienen un lío.
Tener a la prensa en contra o tener al aficionado en contra, bueno, es relativamente soportable. Tener a Piqué y a Messi en contra para una directiva
a la Porta. Vosotros no estuvisteis ayer y quería preguntaros si ojo Bernabéu,
palo Cristiano Ronaldo al palo del Madrid, gran jugada de Isco, ha tenido el tercero Cristiano Ronaldo, pero se ha estrellado la pelota en la madera de la Fiore.
Y un tipo que tiene un perro que se llama Messi, ¿cómo puede jugar en el Madrid?
Pues y juega bien. Mira, ahora lleva la pelota él, ¿no?
Sí, lleva la pelota. Rafa está a punto de rematar Isco, pero ha recuperado bien la Fiorentina. Se ha quedado el esférico Libera.
No, iba a decir que no estuvisteis en el programa de ayer. Quería saber si vosotros sois de la tendencia que cree en la inocencia absoluta de los jugadores con las fotos de Instagram o que realmente hay ganas de...
¿qué inocencia?
Hay gente que dice... Mira, Gaspar, por ejemplo, lo ha dicho hoy en Deportes 4. Ayer Tony Freisa lo dijo aquí en el partidazo.
Una cosa es lo que pueden decir, pero no. Yo creo que nadie se lo puede creer, ¿eh? Quiero decir, al final en Instagram nadie pone nada de manera inocente. Todo el mundo, y sobre todo cuando estás en grupo, tú pones una foto y lo comentas antes de colgarla.
En Instagram no existe la inocencia.
No existe,
Hay un término medio. O sea, el origen de lo que hace colgar la foto no es vamos a joder todos a Bartomeu. El origen es Neymar es un tío querido por el vestuario.
Nosotros queremos a Neymar.
Ellos saben cuando la están subiendo lo que va a pasar y les da igual.
Aseguraría que lo comentan antes.
Una foto con Neymar y con Dani Alves en cualquier contexto.
Sí, sí,
es una provocación a la directiva con el caldo cultivo que
hay. Y además es que no la sube uno cualquiera, sube Messi. El primero que la sube es Messi.
Castaño.
Claro. Sí. El ejemplo más claro de que saben de lo que hablan
Ángel, que te metes y no te has presentado.
Pero sí, ya he hablado antes con Carolina.
Es verdad.
A las 8:53 de la noche, 8:53 de la noche, que no estamos hablando de cuando salieron las primeras fotos, Iván Rakitić sube la misma foto y pone qué buena tarde, una carita sonriente y un dedo así, o sea, una
brasileño.
Entonces... que ya eran las 9 de la noche, que es imposible que no se hubiesen enterado del revuelo que se había montado.
Pero si son
es
que, de todo menos inocentes.
Claro, si eso lo han comentado seguro antes. Han dicho, oye, vamos a colgar esto y ya veréis la que se va a liar parda. Claro, sí, sí. Seguro.
Tal cual.
Bueno. Pues nada, nadie cree en la inocencia
por cierto,
de los jugadores.
Sí. No, Juanma, dime. Antes preguntabas por...
Brotons, mira, Brotons ayer creía que no era...
¿Pero qué me dices, Brotons, con sí. lo desconfiado que es?
No, pero Brotons es... ¿Qué piensa la mayoría? Yo lo contrario. Tal cual. Fouto, ¿qué están diciendo los oyentes del partidazo de la cadena COPE?
Bueno, está hablando de todo el tema de Neymar y también del amistoso del Real Madrid, que nos están escuchando y viéndolo, y por ejemplo viendo los caños que hace Ceballos. Es un amistoso,
es de loco,
pero me encanta.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Que está espectacular Ceballos o qué?
Sí, bueno, en general los centrocampistas del Madrid, los chavales jóvenes, están todos muy bien, ¿eh? El plan B del Madrid está casi superando al plan A. Ceballos, Teo en la izquierda, Isco, que ya es plan A, todos a gran nivel, incluso a Rafa en el lateral derecho.
Dice un oyente que fiches a David Bernabéu de comentarista, Juanma.
Sí, sobre todo el día que vayamos cortos.
¿Entendéis ahora...?
Es como pinchar un disco, lo dejan ahí.
¿Entendéis ahora por qué Guardiola se marchó cuando llegó Rosell? Recuerden que Bartomeu era vicepresidente. A Ronaldinho también se le perdonaba todo hasta que dejó de rendir, dice por aquí otro aficionado del Barça. Antoñito, abrígate bien y ponte a rezar, el Paris Saint-Germain irá por Oblak, no dice por aquí otro.
No, ya está viniendo, lo que pasa es que se está resistiendo.
¿Podemos dar por olvidado el fichaje de Griezmann? Pregunta por aquí un barcelonista. La respuesta es sí.
Está en la cabeza del francés.
Este año Emery va a demostrar si vale de verdad para entrenar a un grande o no. Tiene jugadores para ganarlo todo. Año clave. Pues será que soy del Atleti y lo hago raro, pero a mí no me gustaría ser de un aficionado como el Paris Saint-Germain. Es como si fueses aficionado de una empresa rica y fría. Y dice Tomás, última hora, el padre de Neymar, nuevo representante de Leo Messi. Lo que le faltaba ya, el padre de Neymar.
¿En qué minuto dejamos el partido en el Bernabéu, Rubén?
Estamos a 5 para el final, 85 de partido, Real Madrid 2, Fiorentina 1 y hay córner a favor del Madrid.
Miguelito, si empatara la Fiorentina, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, digo yo,
por favor.
¿Qué pasaría, prórroga o penaltis?
Penaltis.
No hay segundo partido.
Directamente penaltis.
Segundo partido.
¿Qué prefieres, Miguelito, penaltis o que acabe ya?
Yo penaltis.
Muy bien, pues me parece muy bien. Pues ahora lo contamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Óscar Pereiro,
Luis Pasamonte,
José Fernández Machín,
Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá,
Juan Carlos Matamoros,
Kide Iglesias,
Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprint Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Irte de viaje con tus amigos a la playa está de cine. Pero comprarte tu nuevo Renault este agosto, ahorrarte hasta 5.500 euros y poder irte de viaje un mes por las Islas Griegas en un yate de 26 metros de eslora, eso está de cine de Hollywood con un par de Oscars, ¿no? Ven a la red Renault, ahorra hasta 5.500 euros y pégate un verano de cine.
¿Y si usted supiera que no se iba a morir nunca y que iba a ser siempre joven y apetecible?
Este verano, a partir del 6 de julio, en el patio del Teatro Galileo.
La solución es el tiempo.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás. La obra maestra de Jardiel Poncela. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
¿Cansado de hacer dieta y ejercicio sin conseguir resultados? En Flexicar no podemos ayudarte, pero con 6 centros en la Comunidad de Madrid y más de 3.000 operaciones al año, podemos comprar o vender tu coche al mejor precio del mercado. Si quieres vender tu coche, Flexicar.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes esa mirada que te echa tu suegra cuando te la presentan? Esa mirada profunda para detectar cualquier tipo de defecto, incluso los imperceptibles al ojo humano. Pues así revisamos los vehículos de ocasión Land Rover Approved, pero en 165 puntos. Y además vienen con 2 años de garantía sin límite de kilometraje. Land Rover Approved.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE, 11:34 en Canarias. Estamos en directo y tenemos fútbol en directo en el Bernabéu, en el Trofeo Bernabéu, cuando ya tiene que estar a punto de terminar el partido, Rubén, ¿no?
Sí, estamos en el último minuto, vamos a ver cuánto se añade, porque aunque ha habido un montón de cambios, han sido muchos a la vez. Último minuto del partido en el Trofeo Santiago Bernabéu, Real Madrid 2, Fiorentina 1.
Estamos en directo con el equipo de comentaristas Elías Israel, Tomás Guas, Dani Senabre, Luis García, Mónica Marchante, está también aquí Fouto, está Antoñito Ruiz para contar cosas del Atleti y de Diego Costa. Enseguida les contamos cosas de Diego Costa. Les hemos contado a las 12 de la noche la noticia que ha avanzado L'Equipe. Principio de acuerdo para que Mbappé se vaya al Paris Saint-Germain. Parece que está prácticamente hecho y ahora el Paris Saint-Germain tendrá que soltar lastre para que su nómina de pasta anual en sueldos se reduzca de manera considerable. Y atención también, se ha producido esta noche en el programa Tú dirás de RAC-1. ¿Lo has escuchado, Senabre, el programa?
No, es a la misma hora que este, o sea que no.
Franklin Mala.
Es el que yo presentaba antes.
Sí, pues sí. Franklin Mala, el agente de Seri, ha hablado en este programa.
Ah.
Entre otras cosas, ha dicho que el Paris Saint-Germain llamó hace 3 días al Niza para joder al Barça. Hace 3 días el Paris Saint-Germain llamó al Niza, según el agente de Seri, para joder al Barça. Y el Barça quiere llevarse a Di María. Creo que lo va a tener chungo. Declaraciones. ¿Están traducidas al catalán? Creo que se entiende.
Ara bé, fa 3 dies el PSG va venir perquè volia fotre el Barça, però a mi el jugador no ens agrada el PSG. I ara el PSG fa pressió al club per endur-se el jugador, és una bogeria. Només ho volen fer perquè el jugador agrada al Barça. Fa una hora han trucat el president del Niça pel jugador. És una autèntica bogeria i només ho fan per una raó, que és per fotre el Barça.
Dani, una autèntica bogeria què és?
És una locura, una autèntica locura.
Una autèntica locura.
Ha dicho esa palabra 3 veces y ha dicho que hace 3 días que le llamaron desde que saben que existe el interés del Barça, pero que a ellos no les gusta el PSG, eso...
Pero el que renuncia al jugador es el Barça, ¿no?
Sí. Dice, no me dice nada que el Barça hable de decisión técnica porque ya lo conocían. Era posible llegar a un acuerdo. El Barça y el Niza estaban negociando ayer, por el martes, y estuvieron en Francia. Y claro, habla de...
Sí, pero algunas versiones, Juanma, hablan de que el Niza había variado el precio, ¿eh?
Puede ser.
También.
Sí, puede ser.
Pero al final el que rompe la baraja es el Barça.
Sí, porque al Barça no le convence el último nuevo precio del Niza.
Pues puede decir el PSG lo que quiera, sí, pero, el Barça pero es escucha, que se requitirá.
De todas formas, la primera frase para mí es la noticia. Lo de que el Paris Saint-Germain llamó hace 3 días al Niza para joder al Barça. Yo te voy a decir una cosa, la remontada de Champions le está saliendo cara al Barça, ¿eh?
Sí.
Rencorosos son un cacho, ahora, ¿eh?
Para que después te golear a la Juventus.
Yo te digo, efectivamente, para que luego caer con la Juventus, ¿sabes? Yo casi habría sido mejor no cabrear al jeque en octavos.
Viajo atrás en el tiempo, al momento del verano en que creíamos que íbamos a fichar a Berratti en Barcelona.
Sí.
Y ahora no te traes a Berratti, se te llevan a Neymar, te torpedean fichajes...
En fin. Y lo de Berratti no os da la sensación de que hace 8 años.
Como lo de que Cristiano quería irse del Madrid.
9 años.
Y lo de Griezmann. Todas formas, están siendo televisadas todas las operaciones que está haciendo, o mejor dicho, no haciendo el Barça, es que se están televisando al minuto. Sabe todo como nunca se ha sabido.
Desde que Joan se levantó, desde que Joan Gaspar se levantó, yo estaba en aquella comida, en Navidad, parece que fue, y dijo, me voy a fichar a Petit y a Overmars, ¿me comprendes? Y lo de Figo le costó, Figo fueron 10.000. Petit, Urbans y Gerard fueron 12.000. Todo está...
Final en el Bernabéu.
Se acabó, final del partido. El Real Madrid se alza con la edición número 38 del Trofeo Santiago Bernabéu.
Sapristi.
Real Madrid 2, Fiorentina 1. Recuerden, los goles de Borja Mayoral y de Cristiano Ronaldo en la primera parte hacen al Real Madrid nuevamente campeón de su trofeo, Miguelito.
Sí, las últimas 12 ediciones las ha ganado el Real Madrid. Ha hecho 6 cambios Zidane en la segunda parte. Recordemos que luego metió a Casemiro, a Isco, a Bale y a Kroos y ha protegido a algunos futbolistas que venían cargados de minutos en los primeros partidos oficiales. Caso de Keylor Navas, de Carvajal, de Marcelo, de Benzema y de Luka Modric. Así que el Real Madrid se adjudica el trofeo Santiago Bernabéu. A partir de mañana sigue preparando el siguiente partido de Liga. El domingo cierra jornada 10:15, aquí otra vez contra el Valencia.
Y ha salido Bale, ¿ha coincidido con Asensio en el campo? ¿Han jugado juntos en el mismo equipo o no?
No. Ha hecho 4 cambios a la vez Zinedine Zidane y cuando se marchaba Asensio, que ha sido sustituido por Isco, entraba Bale por Borja Mayoral.
Lo mejor, sin duda, el gol de Cristiano Ronaldo. Creo que en otra zona del Bernabéu estará Arantxa Rodríguez con aficionados del Madrid. A ver cómo salen del estadio, Arantxa.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
La gente, yo creo que sale aquí muy contenta del estadio. Estoy aquí con unos aficionados del Real Madrid, un poco veteranos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera que este Real Madrid es el mejor que usted ha visto?
No.
¿Y cuál es el mejor Madrid que ha visto?
Pues el de Estefano, Real,
Gesto. ¡Ole! Es veterano, con lo cual ha visto el Madrid de los finales de los 50, principios de los 60.
Exacto.
¿Y está muy lejos este o se puede comparar?
Es otro producto. ¿Qué está mejor, el pescado o el jamón?
Y desde Madrid, ¿cómo usted ve todo lo que está pasando en Barcelona? Todo lo que ha pasado con la salida de Neymar.
Es que está pasando lo que nos pasa a nosotros en la etapa anterior.
Claro.
Ya no nos jugamos en la roja y había mucho despiste.
O sea que lo veo un poco negro, ¿no?
Sí, lo veo negro.
Bien para ustedes, ¿no?
Sí, tardarán en salir del hoyo como hemos tardado nosotros.
Pues este es un aficionado veterano, muchas gracias. Aquí va con alguien más joven. Tú no sé si compartes la opinión de la persona que te acompaña. ¿Este es el mejor Madrid que has visto?
Para mí sí, yo lo que llevo de vida, este es el Madrid más blanco.
¿Y el segundo mejor? ¿Con quién lo compararías a este, de lo que tú has visto, eh?
Ah, pues ahí ya me has cogido porque yo no tengo muchos conocimientos.
Pero este te gusta, ¿no?
Sí,
disfruta.
Este. No he visto ninguno mejor.
Y sobre lo que ves en Barcelona, ¿cómo lo ves desde aquí? ¿Desde Madrid con qué ojos se ven?
No, es comparable, no se puede comparar.
Pero veo que te lo pasas bien, ¿no? Bueno, estoy aficionado.
Qué maravilla.
Es que es tarde el partido, era muy tarde el partido.
El pueblo sí.
Veteranos y noveles.
Totalmente. Oye, llama un taxi para el chico.
Aquí hay otro aficionado. A ver, mira, estoy en directo para la Copa y no te puedo hacer una pregunta, pero es muy fácil. Bueno, hay gente que tiene prisa y que va a trabajar y no quiere.
Te tienen miedo.
Sí, me tienen miedo. Voy a ver si ahora que están esperando a que entreguen la Copa salen más aficionados. A lo mejor alguno chiquitito, que seguramente para los chiquitines, pues el mejor Madrid que han visto es el presente. Y has visto, Juanma, los más veteranos tiran ya por el de las Copas de Europa, por el Madrid de Estefano.
Muy bien, va a levantar el trofeo el, oye, un crack, el primer aficionado, ¿eh?
Sí, el veterano.
Sí,
Tertulión, está, ¿eh?
No se puede explicar mejor.
Coño, ¿qué prefiere? ¿La carne, el pero pescado además, o el jamón?
Oye, es otro producto.
Otro producto.
Además, que es verdad, o sea, al Madrid, si el no, Madrid... El Madrid
no, y le dice, ¿qué le parece cómo está el Barça ahora? Y dice, porque cómo estábamos nosotros antes.
Claro,
¿no?
Madrid.
Y van a tardar en salir.
Va por barrio.
Sí.
Es que la veteranía, Rubén, que están a punto de dar el trofeo Bernabéu, ¿no?
Sí, ahí está subiendo Sergio Ramos y Marcelo, los dos capitanes del Real Madrid. Sube Sergio Ramos el primero, Marcelo el segundo. Ya han recogido el trofeo de subcampeón los futbolistas de la Fiorentina, el capitán que quedaba en el campo, Tomovic. Y ahí está Sergio Ramos acercándose al palco, Miguelito.
Sí, ahí está Sergio Ramos junto con Marcelo. Misma imagen que hace justamente una semana cuando levantaban esa Supercopa de España. Ahí está el presidente Florentino Pérez dándole la mano al capitán del Real Madrid, que junto con Marcelo van a levantar ese trofeo Santiago Bernabéu.
Ahí está la copa arriba, el Real Madrid campeón del trofeo Santiago Bernabéu. Recuerden que han elegido a la Fiorentina porque fue el rival contra el que el Real Madrid ganó su segunda Copa de Europa. Y está ahora en el palco Paco Gento, que ganó esa Copa de Europa. Recuerden que es el presidente honor del Madrid.
A ver, oye, al lado hay un tío que parece Neymar. Y Vinicius el año que viene cuando recoja la copa, Vinicius. Mira, mira a Neymar al lado.
Le ha dado un beso Ahora está Vicente Merceno dándole un beso a Sergio Ramos. La gente que está en el palco estaban celebrando.
Vicente Merceno, José,
José, José, sí, José, José Merceno. Bueno, pero es que ha ido también con su primo Vicente. Sí,
no la dieron con la Supercopa. Vicente
Orejones. No le veo yo dando
una vuelta de honor.
¿Vosotros conocíais a Vicente Orejones?
Sí.
Y vale, pues esto.
Y dos piedras.
Vicente Merceno era el de Verano Azul, ¿no?
Ahí baja, ahí baja,
Antonio.
Ahí baja Ramos al terreno de juego.
No, no sé. En Bermuda, chato, en Bermuda. Sí, esa
sí, sí, está la copa de la ensaladera, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, es verdad.
La Copa Davis, la segunda.
Yo pensé que era distinta la...
No, hombre.
Arancha, pues si quieres cerramos contigo. ¿Tienes más gente por ahí o...?
Pues mira, me empiezan a salir porque la gente, claro, está esperando, viene al partido, viene a ver al Real Madrid y quiere ver hasta el final, hasta cuando le entregan la Copa. Pero voy a preguntar aquí a unos aficionados que salen ahora. Hola, buenas. Mira, te quería hacer una pregunta. Bueno, no tiene muchas ganas la gente
de
hablar.
Es que piensan que es una encuesta de teléfono.
Sí. Pero sí, muy rápido. Si es
una compañía telefónica.
A ver, dos mujeres aquí. Estamos haciendo una ronda del Real Madrid. Estoy en Real Madrid, no eres Real Madrid.
Y que es de la Leti y de la Fiore.
Ah, vale.
Yo soy de la Leti y de la Fiore.
Hay mucho que sorprender, Juanma, que de todo.
Hay que prepararse las encuestas.
¿Quién cree que es el mejor Madrid que usted ha visto?
Es uno de los mejores.
¿Con quién lo compararía? ¿Y es uno de los mejores? ¿Cuáles son los otros Madrid comparados a este que le ha gustado?
La Quinta del Buitre.
Claro.
Hombre, de los que yo he visto, la Quinta del Buitre me ha pasado. Y bueno, Raúl, bueno... Los Galácticos tampoco estuvieron mal, ¿eh? Joder. O sea que hemos tenido bastantes buenas etapas y ahora vamos a tener un espectacular. La diferencia es que aquí son 24 buenísimos y entonces eran 11...
O sea que esa es la mejor plantilla, ¿no? Pues, y hablando también desde la lejanía, desde aquí, quisiera saludar. Lo más difícil, eso ya podemos hacer también a tu compañero de Atlético. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Barcelona? ¿Como madridista?
Que me encanta y me río mucho. Que me sigan dando ganas de reír, bellejo.
Me encanta
pues
y me
sincera,
muy bien.
Mamá.
Gracias, Arancha. Espera, que está hablando Zidane. A ver qué dice Zidane.
Sí, entramos muy bien. Al final, yo creo que hicimos un buen partido serio y bueno, y contento porque la afición también ha venido y era muy importante para ellos. Al final, bueno, lo conseguimos, el trofeo se queda aquí y contentos.
¿Ha tenido usted la oportunidad de ver a muchos jugadores y también de seguir repartiendo minutos? ¿Cómo de satisfecho se va después de lo que ha visto hoy?
No, bien, porque al final conseguimos lo que queríamos buscar, que tengan minutos lo que jugaron menos y al final estos partidos sirven para eso también, para meter minutos por el tema bueno, de Ceballos, de Marcos, de Borja, de bueno, Cristiano sobre todo también y bueno, ya está, contentos.
Decía usted en la previa, Cristiano Ronaldo va a jugar, va a ser titular, va a jugar los 90 minutos. Cuando lo pone y le responde con ese gol, ¿qué puede hacer uno? Los jugadores en el banquillo hasta se frotaban los ojos.
Claro, es lo que tiene este señor. Entonces estamos contentos de tenerlo aquí.
Y ahora, míster, hay que pensar ya en el Valencia, próxima jornada de Liga.
Sí, 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 ya está. Pero bueno, hoy vamos a descansar. Lo primero, contento por eso y mañana, a partir de mañana, nos metemos ya por el partido aquí, ¿sí? que viene rápido y pensaremos en el partido de Valencia ya.
Muchas gracias, mister.
Así se hace una entrevista a Zinedine Zidane. Susana, a ver si aprende, Susana Guas, muy buenas.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Que no sé si viene mañana, pero vamos, habrá que decirle que eso, que el Madrid, oye, está que le sale. El mejor Madrid que he visto yo también, ¿eh? Es verdad.
Ole, baño y masaje.
Porque además tú también lo hiciste bien, ¿eh? Lo del baño y masaje
con Zidane. Con Zidane.
Sí.
Me la tenía guardada. ¿Sabes lo que pasa?
Es porque no te conoce todavía.
Efectivamente. Como vi que había estado así contigo y yo volvía de vacaciones, digo, ¿para qué voy a liarla ya el primer día? Salir en todos los sitios. Zidane le mete un zasca también. Ya te lo había metido a ti, pues me quedo yo.
Ya si se lo pregunto por Bale en otro momento.
Claro.
¿No?
O sea, ¿mañana vas a ver a Zidane? ¿Va a Mónaco?
No. Precisamente va. Es el único que no va. Porque como la UEFA este año ha querido ampliar el abanico de premios, van 6 jugadores del Madrid. Cristiano, que se va a llevar el premio al mejor jugador, salvo sorpresón. Y luego están Marcelo y Ramos nominados al mejor defensa con Bonucci, y Casemiro, Kroos y Modric, vamos, todo el centro del campo del Madrid. Están todas las líneas nominadas, menos la portería, menos Keylor Navas.
Va Bartomeu, ¿crees que tendrás la posibilidad de acercarle el micro a Bartomeu?
A Bartomeu no, igual a su llegada, si le vemos cuando entra al hotel, porque además el Barça llega a mediodía. Pero vamos, no va a decir nada. Lo que pasa que aquí es curioso cómo cambian las cosas. Escuchábamos ahora la paz, la tranquilidad, la armonía en el Madrid. Entre los medios aquí presentes en Monte Carlo, nadie habla del Madrid mañana. Nadie. Todo el mundo está pendiente, el foco, el morbo absoluto es ver a Leo Messi junto a Bartomeu. Ha dicho Oliveros que no van a viajar juntos. Imagino que el presidente del Barça no saldrá desde Barcelona, porque sería un cachondeo total que vayan en dos aviones distintos, ¿no? Pero en la alfombra azul no lo van a poder evitar. Entonces aquí el foco va a estar, todo el mundo se va a fijar en el primer cara a cara público de los dos después de las famosas fotos y del troleo absoluto al club, porque cuando vienen todos los clubs van juntos, la expedición va toda junta, luego los jugadores se paran a firmar, a hacerse fotografías, pero tienen que entrar juntos. Y va Bartomeu, irá con su Oscar Grau, Albert Soulé, Pep Segura, y siempre después de los sorteos habla un representante de todos los clubs. Entonces mañana imaginamos que... Normalmente he hablado con Albert Soulé, pero como últimamente es Pep Segura, que culpó a Piqué, sí, lo que comentabais, sí, sí, del error contra el Madrid en el Clásico, pues veremos si en esta ocasión también van a hablar, porque claro, hay muchas cosas que preguntar, y el riesgo es eso, que se hable de todo menos de fútbol, que es para lo que estamos aquí, para el sorteo de la Champions, ¿no?
Desde luego.
Pero va a pasar esa cosa tan bonita que hable usted solo del sorteo, o sea, qué bonito es el Carabaj que le ha tocado y el Dinamo de la Poronga Fútbol Club, o va a haber barra libre.
¿Tú qué crees?
Que no.
Pues eso.
Acaba de retratar una época, Susana. En el Barça van Messi y seis directivos, y en el Madrid, claro, van seis jugadores. Claro. Sí, sí.
Seis jugadores acompañados de Raúl, sí, de Butragueño.
Sí, por eso.
Te digo, en el Madrid todo es alegría y holgorio, ¿no?
Desde luego, Disneylandia lo estamos llamando estos
días. Disneylandia, sí, sí, sí.
Totalmente. Gracias, Susana. Te vemos mañana en tu cadena.
Cuidado,
¿eh? Eso es.
Claro, como tú dices tu cadena, pues yo digo tu cadena. ¡Un beso!
Adiós, otro.
Tu cadena,
pero recoroso el paletín.
Escucha una cosa.
Que solo hay una cadena, que es la COPE.
A ver si lo vas a
nos une a todos, nos une a todos. La COPE. Esto es buenísimo.
Medallas.
Corrochano es un gran periodista deportivo.
Buenísimo.
O sea, hace... Es muy raro discutir con Corrochano. Rarísimo.
Sí, es verdad.
Y es raro calentar a Corrochano. Digo en el sentido radiofónico, sí, ¿no? Sí, sí. No tengo ni idea.
¿Con quién se ha enfadado?
Hoy resulta que se ha producido un hecho insólito foto, y es que han calentado a Corrochano en el programa de Madrid.
Sí.
No, en serio, pero de verdad que ha sido...
Bueno, ha sido una persona que acabamos de ver ahora mismo en el palco del Bernabéu, que es el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez, que es justo el que estaba detrás de Florentino Pérez.
Sí.
Y bueno, Paco ha llegado hace muy poco tiempo a la Federación. Hay que decir que Paco es un buen tío, que es un tío que lleva muchos años en el fútbol, sí, madrileño.
Y Corrochano también.
Hombre, Corrochano, por supuesto. Pero bueno, Arancha Rodríguez se había quedado con él, sí, por WhatsApp, para preguntarle por el tema de Villar, porque Paco Díez fue uno de los presidentes de las territoriales que estuvo el otro día en la, sí, reunión esta hasta altas horas de la noche para ver si Villar dimitía o no. Y entonces, bueno, pues hoy han estado ahí en el tramo local. Ha durado 7 minutos la entrevista. No sabemos qué titular sacar, la verdad, a la entrevista. Pero bueno, hemos sacado un extracto de lo que ha pasado.
Best moments. Escuchen.
En esa reunión se habló de la petición a Villar para que dimita.
Yo no soy una persona que... ni el portavoz de nadie, ni puedo decir nada de ese tema.
¿Usted quiere que dimita a Villar?
Yo eso no se lo puedo contestar porque son ideas propias.
Señor Díez, los minutos en la radio no son gratis, son para que se cuenten cosas. Yo le insisto, ¿usted quiere que dimita a Villar?
Yo eso no se lo puedo contestar.
¿Quién le gustaría que fuera presidente de la federación?
Yo tampoco se lo puedo decir.
Perdone que le hable así.
Sí.
Señor Díez, a esta altura, ocultar información a la gente no conviene.
Entonces,
no conviene.
Yo
si...
creo que usted no me conoce. Y eso
no le conozco de nada, solo por lo que estoy hablando con usted.
Yo soy una persona muy clara y transparente.
Muy claro no, muy claro en lo que dice. No,
soy muy claro y transparente.
No lo es, no lo es, señor Díez, no lo es.
No, le voy a decir, hay un portavoz.
¿Usted sabía las preguntas que le iba a hacer yo en esta entrevista?
No.
Sí, sí las sabía.
A mí...
Sí las sabía.
Yo tengo un WhatsApp.
Sí, ¿y qué dice el WhatsApp?
Sí, y me dice si yo había asistido a la reunión.
Sí, todavía no me ha dicho si asistió o no.
Yo le estoy diciendo que sí ha asistido.
Ahora lo ha dicho, ahora lo ha dicho. Asistió a esa reunión. Y la segunda pregunta es, ¿pidieron la dimisión de Villar?
Yo no soy la persona portavoz de la federación.
Señor Díez, creo que estamos manteniendo una conversación que ni siquiera la audiencia le interesa, porque no ha dicho absolutamente nada.
Hombre, yo le he dicho que sí ha asistido, ¿no?
Esa es la única, le he preguntado. ¿Quién le gustaría que fuera presidente de la federación?
No lo sé, en este momento.
Hombre, no va a ser pasado mañana, en este momento. ¿Qué le gustaría?
No tengo candidato preciso.
Señor Díez, cuando tenga algo que comunicar, hablamos.
Yo encantadísimo.
Escúchame, es un homenaje a Jerry Lewis.
Es
homenaje
a Grupo Risa. Es
maravilla, ¿verdad?
Es
buenísimo porque además me gusta que sea corrochano. Insisto, que es un tipo encantador. O sea que...
Tiene una virtud corrochano que ni siquiera cuando se enfada pierde el sitio. Pues yo le habría dicho, váyase a coger cebollino.
Pero escúchame, esto es de máster de periodismo.
¿Eh? Ay, qué bueno, Dios mío.
Corrochano quería, aparte, Corrochano quería convencerle. Decía, yo soy muy claro. Y dice, no, muy claro. No. Sí, muy claro
y transparente.
Corrochano es un excelente repreguntador.
Cuando tenga algo que decir, cuando tenga algo que decir, hablamos.
Le dice, yo encantadísimo.
Es la primera vez en mi vida que cojo un corte de audio de 5 minutos y no sé cómo reducirlo a 1.5. O sea, todo valía.
Sí, sí.
Bueno, el titular no sabemos cuál es.
Bueno, todo está muy bien. Diego Costa no va a estar el viernes en la lista de Lopetegui para jugar contra Italia, porque está en una situación que es que tiene equipo, pero no tiene equipo. Él es del Chelsea, pero no es del Chelsea, y no ha fichado por nadie, y está entrenando en Brasil a su aire, con amigos, en un campo donde, vamos, en un patatal, como se suele decir.
Hoy he podido hablar con una persona que forma parte del entorno más directo de Diego Costa. Lo que me cuenta esta persona de la posición de Diego Costa es que está firme, que no se va a mover, que no está dispuesto ni tiene en su intención volver al Chelsea, mucho menos pedir perdón públicamente, como le ha pedido el Chelsea. En un momento de la última conversación que mantuvieron estas dos personas, hasta Diego Costa le llegó a decir que si me tengo que quedar un año en blanco, me quedo un año en blanco. O sea que a día de hoy, porque puede pasar mañana, puede decir Costa, me voy a Londres. A día de hoy, Costa no mueve ni un centímetro de su posición de no volver al Chelsea, de no pedir perdón. Por cierto, otra noticia a COPE, Costa, que está trabajando físicamente para no perderse, yo he podido confirmar que lo está haciendo de manera autodidacta, que ni el profe Ortega...
O sea,
ni...
que no está con un profesional.
No, que lo está haciendo de manera autodidacta con alguien que le esté entrenando, pero no vinculado o coordinado.
Pero eso no es de manera autodidacta, ¿no?
Bueno, digo autodidacta, digo él por su cuenta, lo que te quiero decir. Él por su cuenta está trabajando, no tiene...
De manera autónoma.
Autónoma, no tiene ninguna instrucción, ni del profe Ortega, ni de ningún fisio del Atlético de Madrid, para que suponga un plan concreto de trabajo que le permita no venir como la ballena Willy. Es lo que te quiero decir. Entonces, él está trabajando por su cuenta y, pues está trabajando, parece bien. O sea, que el único problema es que no quiere volver al Chelsea, que no quiere pedir perdón y que así la situación de momento impide que se pueda negociar entre el Chelsea y el Atlético de Madrid.
Liberata a Diego.
Claro, falta Corrochano, llevar a Corrochano.
Sí, este es Diego Costa.
Ya tengo en mente que yo deseo, ya dejé
ya tengo en mente claro, lo que jugar. Deseo. Ya lo dije bien claro que donde quiero jugar es en el Atlético de Madrid. No hace falta decirlo. Es un país o una ciudad, la de Madrid, con la que me identifico bastante. Fue un momento de locura. Hubo falta de respeto. Siempre que pedí salir lo hice cara a cara, mano a mano. Nunca mandé mensajes a nadie. Y eso define el carácter de cada persona.
Hay lío con Costa porque a Costa no se lo están poniendo fácil. La verdad es que el tío, yo creo que este verano no ha podido hacer más para venir al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid de momento no puede negociar con el Chelsea porque el Chelsea es intransigente en el sentido de que hasta que no vuelva y pida perdón no se sienta a negociar con nadie. Ayer salió el presidente de Olympique, hoy pasa esto. Bueno, cada día es un episodio a cual más inquietante, ¿no?, para el futuro de Costa.
Es raro, ¿eh?, ver así a Diego Costa. Teniendo en cuenta que era el que tenía que jugar contra Italia el día 2 de septiembre,
el
¿no?
Sábado 2 de septiembre. Sí, sí, es una faena para el fútbol
Lopetegui
español,
tiene que estar flipando.
Y es una faena para el fútbol español, que bueno, digo,
está Morata, pero
ya, pero que nos jugamos la clasificación para el Mundial, ¿eh? O sea, no es ninguna broma el partido.
Antonio, ¿y si es verdad que se ha cansado Abramovich de Conte?
Dicen que hoy un diario alemán publicaba que tiene los días contados Antonio Conte, pero si lo piensas bien, ¿de qué manera influye eso para que la situación de Costa se aclare? Si el problema no es solo con Conte, el problema es con el Chelsea. El Chelsea le obliga a volver y a pedir perdón públicamente como institución, no porque sea Conte el que tenga el problema puntual con él.
Pero a este tema le quedan 2 semanas, ¿eh? Le queda el cierre de mercado.
Evidentemente. Pero el Atleti está esperando al 31 porque no tiene prisa.
Por eso,
el Atleti está esperando al Zapadito.
Pero oye, ¿y puede acabar en otro lado que no sea el Atleti?
Hombre, como poder, puede. Lo que pasa es que él no quiere. Él solo quiere ir al Atlético de Madrid.
Por cierto, noticia que publica The Sun. Es que pasa todo en directo. que se ha reunido Jorge Messi, el padre de Leo Messi, con Chiqui Begiristain, director deportivo del Manchester City, de cara a ficharle la próxima temporada, a partir del 1 de enero, si no renueva Messi, sería agente libre. Nosotros, la información que tenemos es que Jorge Messi está en Argentina. O sea, que no habría habido esa reunión que publica The Sun. Nuestra información es que no se ha reunido Jorge Messi con Chiqui Begiristain. Pero en Inglaterra ya están removiendo la historia de que Messi no ha renovado y de que el 1 de enero es agente libre. ¿Qué quiere eso decir? Que si ahora mismo hay un club que tiene 300 kilos, puede llegar el 1 de enero y decirle a Messi, toma, 150 para ti.
The Sun no sería el equipo, ¿no? Tampoco.
No.
Creo que es bastante más sensacionalista. Pero bueno, igualmente... da que pensar, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Urge mañana la foto de Bartomeu Messi, ¿eh?
No, la foto la vamos a tener. Antes Susana, yo no creo que veamos nada demasiado brusco mañana. La actitud de la directiva del Barça siempre es reverencial con Messi, faltaría más. Y Messi va a hacer lo que hace siempre, que es pasar olímpicamente. O sea,
totalmente.
El presidente le buscará, Messi...
Hay fotos y fotos, Dani, tú sabes.
Sí, sí, no.
Oye, mañana hay fútbol en Bilbao. Peña, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma y compañía, ¿qué tal?
La vuelta de la previa de la Europa League, 2-3 en la ida.
Sí, pero pese a esa ventaja, lo que sí te puedo asegurar es que el vestuario bilbaíno tiene muy claro que mañana no van a tener un partido fácil, entre otras cosas porque, como ha recordado Ziganda, el Panathinaikos fue superior en la ida, por lo menos durante 65 minutos. El técnico rojiblanco ha convocado a 19 futbolistas, siendo las novedades Echeita, Mikel Rico y Saborit. Con respecto al domingo, se han quedado fuera el lesionado de Marcos, además de Núñez, y tampoco figuran en esa lista Sabin Merino, Sola y Turraspe, ni evidentemente Yeray. Se espera un gran ambiente en la grada de San Mamés, ya que a la importancia del partido se une el hecho de que Bilbao esté celebrando su Aste Nagusia festiva y la gente esté con ganas de mambo y de fútbol.
Aste Nagusia significa semana grande en euskera, ¿no?
Eso es, sí. Eso es, la semana grande de fiestas aquí en Bilbao. Los griegos han llegado con 21 jugadores en la expedición, con apenas 40 aficionados y ninguno de los radicales, algo que también ha satisfecho a las autoridades locales, al club rojiblanco y a todo el mundo. Y el árbitro va a ser el francés Benoît Bastien.
¿Hace buen tiempo en Bilbao?
Sí. Hoy ha estado un poquito más nublado, pero veníamos de 2 días de un calor tremendo.
Me han dicho que a ti no te gusta que haga buen tiempo, ¿no?
Pues no, la verdad es que no te va a engañar yo.
¿Tú prefieres, te gusta más
la
los días?
Bruma. Sí. Estos días cerraditos, incluso un poco sirmiri no me importa, pero vamos, o sea, claro. Sí.
Un hombre, ha hablado un hombre.
Igual que a mí. Pues, pero bueno.
Vente por Madrid, que está fresquito estos días. Sí.
No, ya te digo, que antes de ayer fue un día horroroso de calor.
¿Horroroso cuánto puede ser?
No, estamos ya en 30 grados, ¿eh?
Bueno, tienes que salir de ahí, ¿eh?
Escucha, 30 grados es cuando refresca aquí.
Ya, bueno, pero oye, ¿yo qué culpa tengo?
También es verdad.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Están llegando muchos mensajes al WhatsApp y al...
Sí, algunos enfadados por la bola que le hemos dado al trofeo Bernabéu. Buenas, Castaño, me está fallando. Has comunicado con el Bernabéu, que es un trofeo, más que el lunes con el Málaga, que era un partido de Liga. Y dice otro que el Bernabéu vacío y la COPE transmitiendo en directo la entrega del trofeo. Váyatela. Sobre Paco Diez y Corrochano, dice un oyente que no se recuerda una rajada igual desde que el partidazo habló con Valerón en su despedida. Lo suyo sería que el jeque del Paris Saint Germain comprara a Mbappé y ceda a Neymar al Madrid. Eso sí que sería joder al Barça de verdad. Dice otro que el año que viene cambiemos el trofeo Bernabéu por el trofeo Neymar Junior Caballo de Troya. Los del Barça son medio torpes y pagan 150 por Dembélé o Coutinho, pudiendo fichar a Griezmann por 200, nos dice por aquí José Antonio. Bartomeu está peleando con Florentino Pérez por ser el presidente que más alegrías le dé al madridismo, al tiempo, nos dice por aquí otro. Y acabamos con un piropo para Juanma Castaño, que te lo manda un oyente que se llama Carmen. Juanma Castaño es bueno, como...
Concretamente los... una oyente, supongo, ¿no?
Una oyente que se llama Carmen, sí, lo que he dicho.
Un.
Ah, una. Una, perdón.
Ha quedado raro.
Señor, se puede llamar Carmen.
Es que es un piropo muy bonito, por favor, dejarme leerlo.
Pues dímelo.
Porque además tengo que entonarlo. Juanma Castaño es como los históricos tenores líricos de la ópera, llamado a marcar una época en sus noches triunfales al frente del espacio que dirige el partidazo.
Joder.
Muy bien.
Oye, me gusta, ¿eh?
Muy bonito. Carmen Gloria.
No se habrá equivocado de destinatario.
No.
Bueno, ponía con Chano, pero yo he puesto Juanma.
Será para otro.
Espera, vamos a cerrar con el Bernabéu. Para que se vayan a dormir tranquilamente Miguelito y Rubén. Miguelito.
Sí, pues están de los nervios con el partido.
Miguelito, ¿habla Cristiano o no habla Cristiano?
Yo creo que Miguelito todavía no llega desde ahí abajo, ¿no?
Vale, no llega.
Estoy
no
aquí
llega.
Arriba, sí. Ahora, no pues, ahora estará quedando con Cristiano porque igual no sabe si pone el pinganillo.
Pero nos han dicho que no, ¿no? Que no tiene pinta.
Yo creo que no tiene pinta. No se ha parado tampoco ni siquiera con la tele del club que le ha quedado hoy el partido.
Pues
no,
nada.
No tenía pinta. Oye, que no estaba vacío el Bernabéu. Aquí había 60.000 personas.
Claro, ¿eh? Es que la gente mete 60.000 personas muy fácilmente. Sí. Pues nada, Rubén, Miguelito, muchas gracias por todo. Ganó el Madrid el trofeo Bernabéu.
Muy bien, un abrazo.
Quiero decir
una cosa. Cristiano no habla... A lo mejor porque se lo ha dicho el club. Hay que tener mucho cuidado porque este año estaban planeando incluso cambiar la reglamentación y que las rajadas arbitrales ya no fueran multas económicas, sino fueran partidos. Que eso quería cambiarlo competición. O sea, cuidado con este tema, porque claro, eran multas de 1.500 euros para millonarios,
claro, que no
suponían nada. Y como las multas no pueden exceder de 3.000 euros por la reglamentación del Consejo Superior de Deporte, hay una parte del reglamento que sí ampara para incluso poder meter partido. Con lo cual este año las bajadas a lo mejor no salen gratis. O sea, cuidado con esto.
Pero lo avisarán, dime. Claro.
¿Cómo?
Que lo avisarán, ya a partir de
por eso
ahora,
digo que yo creo que ahora los clubes van a estar un poco más pendientes del tema de los jugadores, de que no rajen mucho.
Elías, Guas, Senabre, Luis García, Mónica Marchante, espero que hayáis disfrutado esta noche
atentos,
en el partidazo.
Un placer siempre.
No. Atentos a Liverpool.
A Liverpool.
Sí.
Perfecto.
Adiós.
Estaremos
y al Instagram.
Sigue adiós. El partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Es mediodía COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay. A ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE. Cuando estas vacaciones pases delante de un vendedor de la 11, recuerda que a esa señora que en la ducha de la playa se lava un pie, luego otro pie, luego la chancla, la otra chancla, el cubo, el rastrillo, a esa acaparadora de agua dulce le pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya, no vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Ser el máximo goleador de la liga, convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, Polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¡Buongiorno, señorina! Y los demás bingos solo hablan de la pasta. La pasta es muy importante, pero Bingo Roma es mucho más que un bingo. Es el gastrobingo. Bingo, donde no solo ofrecemos la mejor pasta, sino también la mejor cocina de todas las salas de juego.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales, todos. Los tenemos absolutamente todos.
Ocasión Plus, 1.500 coches de ocasión para todos los bolsillos, con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The next
Aquí seguimos, partidazo, Cadena COPE, último tramo del programa. Les hemos contado muchas cosas, ¿eh? Desde las 11:30 que arrancábamos, el trofeo Bernabéu que se ha llevado el Real Madrid, la situación en Barcelona, mañana el sorteo de grupos de la Champions, el Liverpool se ha metido en ese sorteo de grupos de la Champions, el principio de acuerdo anunciado por el equipo entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco para fichar a Mbappé, y ahora vamos a hablar con Coque, con el exjugador del Sevilla y jugador del Schalke 04. Hola, Coque.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bueno, pues ya después de la pretemporada, pues ya empezando otra vez con la rutina y bien, contento.
¿Dónde estás? ¿En Alemania o en España?
Sí, en Alemania. Estamos entrenando, que esta semana jugamos el domingo, así que ya estamos metidos en faena.
¿Te está dando poca bola el míster o qué ha pasado?
Pues sí, el otro día no jugué, pero bueno, pues, habló conmigo, cree que soy importante para el equipo y veremos a ver, pues poco a poco espero estar entrando en los planes del equipo y bueno, pues entrenando con ilusión. Para mí lo más importante era hacer una pretemporada completa sin ninguna interrupción, poco a poco, pero sin parones, y bueno, pues de momento lo he conseguido. De la lesión pues ya ni me acuerdo, así que bueno, todo de momento va bien.
Genial, pues que vaya bien. El motivo de la llamada es que me ha sorprendido mucho encontrarte como productor teatral. Es raro, ¿eh?, que los jugadores se metan en este tipo de proyectos culturales, porque bueno, generalmente otros inician otros negocios que son muy libres, ¿eh?, pero que relacionados con el teatro, yo no conocía a ningún jugador. ¿Eres productor de teatro?
Bueno, es mi primera incursión en esta faceta. Desconociendo el mundo de producción de teatro completamente, pero bueno, la verdad que en Sevilla hice muy buenos amigos, que se dedicaban actores, directores, y en este caso pues Sergio Rodríguez, muy buen amigo de allí de Sevilla,
¿sí?,
pues me lo presentó, empezamos a hablar sobre la idea y nació esta posibilidad de poder producir esta obra, y la verdad que muy contento, porque además se hacen en sitios muy chulos que son los teatros romanos, que estuvimos el mes pasado en Málaga y ahora estamos en Itálica, en Sevilla, y la verdad que encima es un sitio que es espectacular y bueno, pues un poquito más de ilusión por eso también.
Estáis en Sevilla hasta el sábado, me parece, ¿no? Con la Asamblea de las Mujeres, que es una obra que es del año 392 a.C.
Sí. Bueno, el argumento inicial, porque las mujeres intentan hacerse con el poder de Atenas, pues sigue intacto. Lo que pasa que en este caso pues Sergio le ha dado una vuelta de tuerca un poquito más, y es una comedia musical que es muy divertida, y bueno, pues, a raíz de ahí van surgiendo historias, pero bueno, el argumento principal sigue siendo el mismo.
O sea, y estáis, dices, hasta el sábado en Itálica, en Sevilla, que es un recinto chulo, ¿o qué? Yo es que no lo conozco ese.
Sí, hombre, pues todo el ciclo este de teatros romanos, pues bueno, pues imagínate, un anfiteatro en una reserva de protegida del teatro romano, pues la verdad que es que queda muy bonito, que no es una sala al uso normal que pueda estar en cualquier ciudad, sino que pues ahora en verano tenemos esta oportunidad y la verdad que queda muy chulo.
¿Y ser productor de teatro, tú crees que te va a generar beneficios o no está la cosa para que esto dé mucho?
Pues no sabemos, la verdad que el mes pasado en Málaga fue bien, y bueno, pues ya después de haberla rodado allí creemos que en Sevilla pues irá un poquito mejor, pero bueno, yo también me metí aquí sin tener mucha idea y con mucha ilusión. Pues hombre, superproducción supongo yo que no será, y no saldremos de pobres, pero bueno, no ha ido mal en Málaga, y ahora en Sevilla seguro que no irá tampoco mal.
¿Acabáis en Sevilla o os vais a otra ciudad después de Sevilla?
De momento sí. No sabemos si luego tendrá más recorrido, pero sí, porque además también el ciclo de teatro romano en Itálica, nosotros somos la última función y ahí acabamos.
Perfecto. Pues nada, que era simplemente una llamada para saludarte y para decir que nos encanta, ¿eh?, ver a un jugador que apueste por la cultura de esta forma y que vaya muy bien, que aquí nos tienes para lo que necesites.
Muy bien, pues ya iremos avisando si hay más. Muchas
muy bien.
Gracias.
Si necesitas actores, aquí tenemos unos cuantos, ¿eh?
Ahí hay unos cuantos, ¿no? Ya me pasaré por allí para tomar nota.
No te imaginas, actores hay de todo tipo. Un abrazo, Coque.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Coque, el jugador del Schalke, antes en el Sevilla, histórico, capitán del Sevilla. Todos los miércoles, aquí en el partidazo de la cadena COPE, seguirá habiendo esto.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ey.
Esta fiesta con amigos y sin ti.
El Vaya Fiesta. O sea, que sigue el grupo Risa. Está por ahí...
Ah, ¿en serio seguimos?
¡Hombre!
Sí, sí, que estamos aquí, ¿eh?
Muy buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué,
¿Qué pasa?
Por el teléfono el primer día.
Exactamente, por... ¿y el último?
No, 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 esto es una presentación.
Ah, es una presentación de lo impresentable.
Totalmente.
Pues Fauto, ¿y tú eres productor de esto?
No, yo no soy productor, yo no soy
Vamos
nada.
A ver, espera, Fauto es insociable, así, vamos a ver, Fauto, alguien con que te lleves bien, Roberto Gómez.
Hombre, don Roberto.
Roberto.
Sí. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Vas a estar esta temporada con nosotros?
Hombre, por supuesto, porque me lo he ganado a pulso. Ya lo dije, Morata se va.
Sí, y también dijiste Morata se queda.
No, eso fue otro.
Eso fue otro. Yo creo que es el día de hablar con Florentino Pérez, ¿no? Está por ahí el presidente del Real Madrid, presidente.
Buenas noches, Florentino.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy feliz, muy contento.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, pues soy un hombre muy feliz. Acabamos de conseguir nuestro tercer título este mes, de la Supercopa de Europa, España, el Trofeo Bernabéu. Vamos ahora todos para Cibeles. Hemos sufrido mucho, más que la final de Lisboa o de Milán, así que vamos, nos ha costado muchísimo.
Espérate, ¿esta gente no va a poder salir de la radio? Está Cibeles en Granada con bueno.
Hombre, buenas noches, sos Ramón.
Buenas noches. Aquí estoy, que nada, me han dado un día de vacaciones, menos que este. Aquí nada, nos fuimos. ¿Verdad, Juanma?
No, a ver cuándo vuelves, que ya hemos vuelto todos. Una cosa, que entonces seguís los miércoles, ¿no? Los miércoles, Vaya Fiesta en el partidazo.
Bueno, pues es la confirmación oficial, no lo sabíamos, sí, pero...
Sí, confirmación. Pues mira, es como Messi, no habéis firmado, pero ya está.
Exactamente.
Efectivamente.
No, nos falta Neymar y los Toys.
Sí. Miner, ¿se prometen novedades interesantes? ¿Qué os ha parecido la entrevista de Corrochano con el presidente de la madrileña?
Brutal.
Buenísima. Esa es la línea. Esa es la línea.
No, escúchame, Fernando, esta la vamos a repetir por la noche.
Sí, no, esa es la línea. Le faltaba lo de Alcalá. Esto es un micrófono de la cadena Copia, un centímetro. Sí, esa es la línea.
Buenísima.
Porque no, llamar otra
pero,
vez.
Pero, hombre, cabrear a Alcalá lo cabrea cualquiera. Una mosca que pase de cabrear a Alcalá, pero cabrear a Corrochano tiene mérito, ¿eh?
No, oye, hombre, tenéis que pasarnos el teléfono de ese hombre.
Sí.
Sin problema. Sí,
porque, imagínate si le llamamos a las 2 de la mañana o a las 3.
Bueno, pues nada, que el miércoles ya volvéis a trabajar o todavía estáis de vacaciones el miércoles que viene.
No, oye, antes que nada, una cosa, Juanma, porque la noticia del verano es que nos han puesto el despacho al lado de tu mesa.
¿Al lado vuestro?
¿En serio?
Sí. Nos vuelven a cambiar de sitio.
¿Y dónde os ponen?
Pues en el despacho contiguo al de Paco.
Sí. O sea, donde estaba. Vale, sí,
zona,
sí, sí.
Zona de Paco y Evia y luego estamos nosotros.
Pero debe ser para que se nos pegue algo.
Ahí ya no nos podéis engañar con las horas que trabajáis. Y una cosa, ¿mantenéis el programa de los sábados de 1:30 a 6 de la mañana?
Pues como, esperemos enterarnos en directo.
No, espera, como sonó el último, creemos que sí.
¿Sí?
La idea era esa, cuando nos fuimos.
Vale,
perfecto. Habéis renovado, entonces. Bien.
Entonces, nada, que sigue el Grupo Risa.
Oye, que muy bien, ¿eh? Sí. Seguimos escuchando el programa perfecto, como siempre. Además, todo cambiado, todas las caretas.
Todo. O sea, hemos hecho una auténtica revolución.
Whopper sigue también, ¿no?
Whopper sigue, sí.
Además, Whopper ahora está cojo. O sea, imagínate qué Grupo Risa, qué milonga es esta el Grupo Risa.
Sí.
Un tío que está cojo. Otro que no ve,
sí.
Y Miguel que está sordo. Bueno,
lamentable. ¿Está por ahí el presidente Enrique Cerezo? ¿Presidente?
El chiste de la Caperucita me ha encantado.
¿Te ha gustado, no, Cerezo? Oye, presidente, que
Buenas noches.
¿Has estado de visita hoy en el estadio?
Buenas noches, Juanma.
¿Y el estadio bien, no?
¿Qué pasa? Que no tienes con qué rellenar, ¿no?
Sí. No.
Ah, con la
Cifuentes. Ya está. Pues mira, tengo que correr. Cerezo, que nos vemos el miércoles que viene en el Vaya Fiesta, ¿de acuerdo?
Oye, viva el Wanda Metropolitano, Juanma Castaño y Pepe Domingo, tu tío.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Oye, un abrazo a todos. La semana que viene vamos a por esos signos.
¡A por todas!
Sí, señor, se te olvidó. Vamos a por esos millones. Que es
a por esos millones. No sé, es que estoy un poco acostumbrado.
Efectivamente. El miércoles, el Grupo Risa, Vaya Fiesta, aquí en la COPE. Adiós.
Hombre, hasta luego. Ya con Dios.
Equipo de ciclismo de la Vuelta Ciclista a España, cada tarde final de etapa desde las 4 en aplicaciones móviles, en cope.es y en cope más. Yo tengo en el coche, en el 1 tengo la COPE y en el 2, en la memoria, COPE más. Y entonces me voy moviendo. Y escucho a Eri Frade. ¡Hola, Eri!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y a Quique Iglesias. ¡Hola, Quique!
Hola, muy buenas.
Y a Óscar Pereiro. ¡Hola, Óscar!
Hola, ¿qué tal?
A todos. He visto también que Óscar ha colgado un vídeo en Instagram ahí con la narración de Eri, con unos polos azules que lleváis fantásticos. Hoy ese final en alto, Froome sigue de líder y buenos síntomas le hemos visto a Contador, recuperado, ¿no?
Al menos estuvo aguantando en el día de hoy el ritmo de los mejores de la clasificación general. Bueno, de Froome, que entró con Contador, con Chávez y con Boots, un canadiense del Cannondale, que se está mostrando fuerte en la clasificación general. Sabíamos que iba a haber alguna diferencia, pequeñas diferencias, pero bueno, Nibali, por ejemplo, se ha dejado 26 segundos. Peor todavía lo de Bardet, que se ha dejado 49 en esta subida corta y muy explosiva, muy del estilo de la Vuelta a España. De la Cruz, el mejor español en la general, 21. Y luego pues han dejado 8 segundos Van Garderen, luego 11 Yates, Saru y demás. Bueno, no son grandes diferencias, pero hemos visto a un Sky simplemente controlando la fuga, esperando a que los demás hicieran algo. Solo hizo algo el BMC acercándose al cartel de comienzo a puerto de la subida a la final y luego nada. El Sky quitó al BMC de ahí, puso a Moscón a trabajar y luego remató Froome en la parte final de la subida intentando hacer un ataque que le diese unos cuantos segundos, pero bueno, se llevó algo de compañía.
Quique.
Contador bien, a mí me ha gustado.
Tú puedes contar más cosas, ¿eh? No siempre contador, o sea, tú cuenta lo que te parezca.
No, hombre, pero qué pasa que yo siempre cuento lo que pasa entre bastidores, entre los corredores y al final siempre acabo hablando de contador porque al final es el que da la cara. De la Cruz no puedo contar mucho porque él dice que no se quiere ver en la general y que ya verá a lo largo de las semanas si puede aspirar a algo más que el séptimo puesto del año pasado. Y de contador le hemos visto hoy muy buen recuperado, mucho mejor que el otro día, desde luego. Buena cara, hacía en meta, así nos respondía.
Sí que es verdad que las sensaciones han sido bastante mejores que el otro día, un poquito más se asemeja a la realidad. Tampoco hay que estar eufóricos, ha sido un repecho muy cortito, muy explosivo, no son puertos largos. Contento, abrumado por el cariño del público, ha sido impresionante. Yo creo que parecía que estaba corriendo en el portal de mi casa. Como te digo, que no podemos estar eufóricos por un día que tenía mejores sensaciones.
Es decir, Contador no va a ganar la Vuelta a España, pero va a dar que hablar.
Mejor verla así, ¿verdad, Óscar?
Sí, claro, evidentemente, y sobre todo porque el otro día decíamos, a veces cuando Alberto dice de problemas gástricos y demás, pues mucha gente puede llegar a juzgar si es una excusa, si es verdad, si es mentira. La realidad es que hoy ha estado al nivel de lo mejor de la Vuelta Ciclista de España. Yo no creo tampoco que pueda ganar la Vuelta Ciclista de España, sobre todo porque lleva 3 minutos perdidos con el favorito de la carrera. Lo que sí digo es que hoy está al nivel de Alberto Contador. O sea, un Alberto Contador sin entrenar durante un mes es mucho mejor que muchos corredores que están preparando la Vuelta Ciclista a España. Lo del otro día sí que no era normal.
Oye, Óscar, ¿con qué plato se sube la cuesta que han subido hoy?
Yo creo que un profesional por aquí hoy montarían los de adelante por lo menos un 36-28, más o menos. Para, por ejemplo, tú y yo, Juanma, ahora mismo...
No, tú,
tal,
pues tú un 36-28. ¿Yo qué pongo ahí?
No. Yo ahora mismo llevo mi bicicleta un 34. Yo con 34-28 subiría. Pues el que quiera meter un 34-30, pues subiría mucho mejor.
Tú un motor.
O no, una de mountain bike.
Desde luego, mountain bike. Hacer un molinillo y hasta que te den las piernas. Pero es que... ¿A ti te gustan estas subidas?
La de hoy me gustó muchísimo. Me gusta más que otras, que ya lo hablamos durante...
Más de la costa, que fue más, la del más año de la costa en esta misma provincia.
Exacto, es un... Son repechos donde no dan juego. Para mí la subida de hoy, pues, te da juego porque... Es verdad que tiene repechones muy duros, pero también tiene de esos 200 metros que te dan para coger aire. No sé, a mí me gustó mucho el día de hoy, la verdad.
¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos por delante mañana?
Sagunto. Nos vamos desde Villarreal hasta Sagunto, desde el Madrigal, desde el campo de fútbol hasta Sagunto, etapa de media montaña con 5 puertos. Eso sí, llegada al puerto, al mar, a Sagunto, así que mañana un día ideal para las fugas, ya que no tenemos grandes sprinters. Supongo que los equipos con fugas van a querer...
Tarjeta amarilla porque no es el Madrigal, es el Estadio de la Cerámica.
Efectivamente. Eso
es. Tarjeta amarilla, nunca mejor dicho,
¿eh? Efectivamente.
Muy todo bien.
Cuadra, que pague dinero...
todo se equilibra.
Yo no quería ponerle un nombre comercial a ese estadio.
Ah,
pero...
vale. Cobra por mención, Quique.
Claro. Pues nada, mañana lo escuchamos y nos lo contáis desde las 4 de la tarde en COPE Más y en todas las aplicaciones móviles y en cope.es. Eri.
Vente un día, un día.
¿Pero qué día voy? Es que el problema es encontrar el día.
Lo que quieras.
Logroño.
mira, me gusta, es un buen destino y además que se puede ir bien en pero tiene que caer de viernes, es que tiene que ser un viernes.
Pues vamos a buscar, vamos a hablar con Javier, a ver si, vamos a hablar con Javier a ver si puede hacer cambiar un par de etapas.
Viernes pues viernes, sábado.
El viernes este Cuenca no está mal, ¿eh?
Sí,
es buena etapa Cuenca.
¿Eh? Gijón te viene mal, ¿no? No tienes casa allí.
No, Cuenca... Pues mira, pero es justo donde no quiero ir porque en Gijón coincide con el derbi del Sporting Oviedo ese día.
Cuenca para lo que pregunta Juanma no está bien.
No.
No.
Un abrazo Logroño. A todos, ¿eh? Ya hablaremos. Me gusta Logroño. Igual no hago ni radio ni tele ese día y me voy a Logroño con vosotros. Adiós, hasta luego.
Chao.
Ha habido partido de baloncesto hoy en Bruselas. Es el penúltimo amistoso antes de que empiece el europeo que arranca el 31. Pilar Casado, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? El 31 arrancan dos grupos. El grupo de España lo hará el viernes 1 de septiembre. Nosotros en este caso estamos citados con Montenegro el viernes día 1 de septiembre a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española.
Hoy ha ganado España. 7-2-8-8 en Bélgica, Bruselas. ¿Qué tal ha estado eso?
Los dos primeros cuartos, francamente bien. A mí esos dos primeros cuartos de España me han gustado porque esta selección tiene un talento increíble en ataque, pero evidentemente, como le puede pasar a cualquiera, si no defiendes bien, pues no te voy a decir que te pueda ganar casi cualquiera, pero evidentemente eres mucho más vulnerable. En esos dos primeros cuartos hemos visto a España bien atrás, buena dirección de Sergio Rodríguez y además aportando muchas cosas Billy Hernán Gómez, que ha acabado con 20 puntos y dos rebotes en poco más de 17 minutos y medio, pero el paso por los vestuarios, a los que nos hemos ido con un más 20 en el marcador, nos ha sentado francamente mal. Hemos dejado que Bélgica creciera desde la defensa y hemos estado a punto de ser atropellados porque se colocaban en el minuto 35 solo 4 abajo en el marcador. Pero ahí ha emergido un hombre que se está sentando francamente bien en esta selección, que es Juancho Hernán Gómez, y sus dos triples consecutivos nos han dado el último empujón para llevarnos esa victoria en la que, insisto, ha reconocido Escariolo que el tercer cuarto ha sido francamente malo, pero ha destacado, uno, la capacidad de reacción y, sobre todo, cómo ha jugado el equipo en los dos primeros. Hemos reservado a Fernando Sanemeterio. Se hizo, no llega a un esguince, tenía pequeñas molestias en el tobillo izquierdo, así que ha decidido que para qué forzar y por precaución reservarlo para la próxima cita, que es el viernes a las 6:30 de la tarde. Mañana se va a ir el equipo Bruselas-Vilnius a la capital de Lituania para enfrentarnos a una de las de las selecciones potentes en el próximo Eurobásquet, en un escenario sensacional que es el Zalgirio Arena, que estará lleno, tiene una capacidad para 18.000 espectadores para ver un Lituania-España.
Lo da cuatro también, ¿eh? El viernes a las 6:30 de la tarde. Es el último amistoso antes del europeo, que también ofrecerá íntegramente Mediaset en diferentes canales de la plataforma. Por cierto, se confirmó el megatraspaso de la NBA, ¿eh? Lo que nos decías ayer, hoy, en la madrugada ya quedó totalmente confirmado.
Sí, totalmente confirmado. Es una noticia que había adelantado Shams Charania de Yahoo Sports. Ya sabes que los traspasos de la NBA primero negocian en los clubes y luego después tiene que aprobarlo la Liga y poquito rato después de contarte la noche lo aprobaba la NBA, porque evidentemente siempre tienen que velar para que no se produzcan, llamémosle, concentraciones. Hay una especie de ley antitrust, las leyes americanas, que no permiten que se pueda desequilibrar en exceso la balanza, y en este caso cuadraban las cuentas entre ellos, le parecía bien a la Liga, así que ok entre el traspaso de Celtics y Cleveland Cavaliers.
Gracias, Pilar, hasta luego.
Hasta mañana.
Recuerden lo que les hemos contado a las 12 de la noche cuando L'Equipe publicaba en su portada que hay un principio de acuerdo, prácticamente acuerdo total, para el traspaso de Mbappé al Paris Saint-Germain, del Mónaco al Paris Saint-Germain. El precio del que se está hablando es de 150 millones de euros porque podría entrar algún jugador en la operación. Vamos, que mañana podría hacerse oficial porque Mbappé está apartado del equipo, se entrena al margen. Tiene el Mónaco un partido importante este fin de semana contra el Olympique de Marsella y ya ha anunciado que no va a jugar ese partido. Es decir, que blanco y en botella. No va a jugar un partido importante porque se va a concretar su marcha al Paris Saint-Germain, que ahora tendrá que soltar lastre para poder cumplir con el límite salarial. Espectacular equipo el que está haciendo al Al-Khelaifi en el Paris Saint-Germain. Jesús, buenas noches.
Hola, Juanma.
¿Qué nos queda por ahí?
Nada, poquito. Por ejemplo, decir que, se barruntaba ayer, pero hoy ha sido oficial. El Girona tiene nuevos dueños y desde hoy la propiedad del Girona básicamente es del hermano de Guardiola, de Pere Guardiola, que adquiere el 44% del accionariado. Mismo porcentaje ha comprado otro grupo al que está asociado, que es el City Football Group, es decir, el Manchester City, el otro 44%, así es que el 12% restante estará destinado para pequeños accionistas. Y del mercado de fichaje, resaltar que el Leganés ha fichado al delantero ganés Ogusu para las próximas 5 temporadas, procede del Toledo, presumiblemente le van a ceder, y el Villarreal ha presentado a uno de sus fichajes estrellas de esta temporada, que es al delantero colombiano Carlos Bacca.
Que estamos muy cerquita ya de los 11.000 seguidores en Instagram, que está muy bien. El Instagram del partidazo, COPE, que es partidazo COPE. Así que nos sigan buscando por ahí y que estamos ya cerca de las 7.500 reproducciones del chiste de Tom Aguard. Que ya sé que hemos defraudado a mucha gente, pero bueno, oye, que la gente se siga siga siguiendo al Instagram, porque cuando lleguemos a 20.000 pues vamos a contar el chiste de verdad. Y que tengo que mandar un saludo, Juanma, a varios oyentes. A Babacar, de Gambia, que nos escucha todos los días desde allí. A Amadeo, que lleva casi 10.000 kilómetros en bicicleta y que siempre se escucha el podcast del programa y que...
¿Pero cómo que lleva 10.000? ¿Seguidos?
Sí. De hecho, nos ha mandado la foto al WhatsApp.
Vamos a llamarle mañana, ¿no?
Y me habéis acompañado el 90% de los kilómetros con vuestros podcasts. Así que muchas gracias.
Qué guay.
Gracias a ti. Y también tenemos por ahí audios de voz, ¿no? Que nos han dejado en el WhatsApp, que es el 637-230010.
Menos mal que Bartomeu dijo que no se iba a gastar los 222 kilos solo en fichajes. Pues me da a mí la sensación que no solamente se lo va a gastar, sino que encima va a tener que poner dinero. La Virgen, qué pedazo de negocio.
Si es verdad, lo del fichaje de Mbappé por el Paris Saint-Germain, no os prometo yo que después vaya el Paris Saint-Germain a por Coutinho. Y como eso suceda y fichen a Coutinho y Mbappé, me voy a estar riendo toda la vida.
Mira, Juanma, yo solo te voy a decir una cosa. Ahora mismo Bartomeu está más agobiado que el fontanero de Titanic. Vaya, terita, cómo se está poniendo la cosa.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Y que nos sigan mandando audios de voz.
Sí. Adiós, Fouto, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Mañana, desde las 6 y 5 de la tarde, la cadena COPE ofrecerá en directo desde Mónaco el sorteo de los grupos de la Champions. Ya saben ustedes que es sorteo de los grupos de la Champions y además la entrega de los premios de la pasada temporada. Todo apunta a que Cristiano Ronaldo va a ser elegido el mejor jugador de la UEFA del pasado año, especialmente por lo que hizo en las semifinales y en la final y en los cuartos de final. Así que lo contaremos desde las 6 y 5. Estaremos pendientes de lo que hace el Athletic de Bilbao en la vuelta de la previa de Europa League y a partir de las 11:30, como cada noche aquí en la radio, el partidazo. Les esperamos, sean felices, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.